Ha vuelto. Bienvenidos al programa de Cita Bellán. Ha vuelto. El lugar donde la diversión y la cultura hacen crecer.
Buenas noches y bienvenidos al programa de Cita Bellán. Esta vez, por fin, con Millana que vuelve. Hola, Millana.
Hola.
Es Raquel Manchado, la jefaza de Antorcha Ediciones, pero bueno, en este programa es Millana.
He venido en calidad de entusiasta por la invitada.
Sí, porque está aquí Grace Morales, ni más ni menos.
Yo también soy entusiasta de Millana, ¿eh?
Sí, y todos de todos aquí, así que fenomenal.
Sí. Yo soy súper entusiasta de ella. Mucho.
Ya que estás aquí, Miranda, cuéntanos tu avance en tu curro. ¿Qué tal? ¿Sigues con tus investigaciones?
De mi curro de las cositas del odio.
Sí.
Pues sigo investigando, sí. Sigo investigando cositas, descubriendo... Ahora estoy más con el racismo, ¿eh? Mm. La misoginia ya estoy aburrida. Me lo he pasado muy bien, pero ahora estoy con las postales y el humor racista.
Pues estoy preparando un programa sobre eso.
¿Ah, sí?
Sí.
No, qué interesante.
Sí, pues igual te aviso.
Vale.
sobre la exotización y los racismos que no nos damos cuenta, claro.
Ya. Sí, al final todo el trabajo es la normalidad, el terror. No hay nada más terrible que lo normalizado.
Sí.
Y eso, he visto que también estabas indagando en el matrimonio.
Ah, bueno, pero eso es una parte que del archivo. Es que estoy preparando el archivo que se podrá ver digital dentro de nada en la parte virtual de la Galería Freijo.
Ah,
si entráis,
bien.
Archivo Misoginia Ilustrada, y ahí podéis ver un montón de imágenes
de la cosita.
Fenómeno. Y tú, Grace, estás aquí por la excusa de una publicación reciente con la Felguera.
Sí. La excusa.
Sí.
Porque yo también quería veros a vosotros, tenía un montón de tiempo no os veía. Y sí, me han sacado, porque esto es una cosa suya, fue una idea suya, que me la propusieron y dije yo, me parecía una idea buena y la hice. Pero vamos, que fue el prólogo y las biografías de las señoras que aparecen aquí, que son unas brujas, quizá las más famosas del siglo pasado, que llegan hasta el siglo XX. Las últimas son las witch, que ya es el siglo, sí, siglo XX, más.
Con finales, ya, ¿no? A partir de los 70, sí, ¿no? Aproximadamente. Sí,
y yo, pues bueno, las he dado un poco de voz y ha quedado muy bonito. El libro es muy bonito. Está muy, muy bien.
Ha quedado muy chulo, profusamente ilustrado.
Sí, con un montón de fotos. Fotos de todas. Yo había un par de ellas que no tenía fotos de ellas, no las conocía. Entonces de tiempo y han cogido y han puesto foto a todas. Ya las conozco a todas. Es increíble, pero sí. Y está muy bonito. Y ya lo que he hecho ha sido poner un prólogo así, hablando en general de todas, de las más antiguas, de las más modernas. Las brujas de ahora también salen. Y luego pues poniendo la biografía de cada una de las que vienen aquí.
De Agustina González habláis en el prólogo,
sí,
pero no aparece en la antología, ¿no?
No antologizada. Porque no metimos ninguna española y eso que en el prólogo yo mencionaba a Agustina y estos siguieron un poco.
A mí Agustina me encanta, es que es una cosa que te pones así cuando la conoces por primera vez.
Claro, pues nada, se pusieron como locos, se pusieron a buscar alguna cosa y al final me dieron un poquito de ella. Para digamos hacer una prólogo dentro de mi prólogo. Y sí, metimos un poco de ella y a mí la verdad es que me he quedado con una especie de
espinita
sí, de no meter una cosa de mujeres españolas, de brujas españolas, porque no hay ninguna. Y tampoco es que no es fácil, ¿eh?
Galicia, no dicen que Galicia está lleno.
Sí, pero no es fácil.
Hay un libro que lo tengo yo por ahí de ¿cómo se llama? Es este escritor como de misterio que publica El Ojo Crítico, que es como una especie de fanzine, y ahora ya es fanzine digital, que es gratuito, donde hablan de lo paranormal, pero desde el lugar opuesto a Iker, ¿no? O sea, sin creer. Entonces, por ejemplo, pues el público trae recientemente un volumen súper gordo desmontando toda la historia de Castaneda, por ejemplo.
Pero ¿por qué tienen que desmontarlo si queremos creer?
Porque es un poco secta al final. O sea, digamos que es una secta que tenía 5 o 6 brujas a su servicio y te cobraba 3.000 euros por una clase de una hora, ¿no? Entonces...
Bueno, pues un Papal Noel menos.
Pues vaya.
Sí, la verdad es que es un poco eso, ¿eh? Y el tío se hace una investigación que te cagas con el tema y entonces tiene uno con meigas gallegas. Y con nombres y apellidos y fotos y todo.
Pues eso es interesante, porque nosotros, cuando me puse a escribir el prólogo, pues claro, estas son todas todas inglesas, australianas y una de Belfast. O sea, ninguna fuera de ahí. No hay ninguna ni francesa, ni española, ni nada.
Esta australiana que se hace esas fotos tan guays.
Sí, Rosalind Norton,
que es como la mejor.
Sí, es estupenda. Rosalind Norton es estupenda. Esa estaba allí en Australia y cayó como un escándalo tremendo, porque realmente ya no hacía nada. Era una pintora genial, hacía pinturas pues que sí, tenían algunos monstruos, algunos, satanes, bueno, pero realmente ya no hacía nada. Estaba allí con los pintores, amigos suyos, y ya, claro, cuando empezaba a ver que tenía cada vez más escándalos, pues toda la idea era dar más escándalos. Y bueno, hay unas cosas que empezó a hacer ella que, bueno, es que por un lado es vergonzoso, por otro te partes.
¿Pero qué hizo? Por favor, cuéntame.
Hacía unas fotos de rituales en bolas.
Pues sí, porque...
Y daba lo que la gente quería.
Sí, la gente quería eso y dijo, bueno, ¿no queréis eso? Pues yo lo voy a hacer, lo hago en broma. O sea, ella decía, yo lo hago en broma. Pero claro, la gente no sabe que aquí era broma. Entonces se montó una durante como 20 años, estuvo prohibida, perseguida por los por la por el, por el clero de la iglesia de Irlanda, perseguida, su obra, su por... la turón frita y luego para nada, o sea...
¿Ha publicado algún libro suyo en esta editorial que se dedica a la magia, como en serio, es Aurora Dorada?
La biografía de Daniel Drury, que la han traducido. No sé cómo la han traducido.
Tampoco lo sé, porque ese es uno de los libros de Aurora Dorada que a mí me apetecía, porque claro, luego hay otros que son grimorios, que no hay que se los lea, francamente.
Pero son de esos libros bonitos para la estantería, ¿no?
¿No te crees tú que son muy bonitos,
no, No, son
ladrillos, ¿eh?
Son para leer, o sea, no son bonitos, no. No son bonitos en este plan.
Son para que los adolescentes se vuelvan locos. Yo tuve aquí llevé aquí a Bartual y a otro chico que escribió un libro sobre espiritismo. Y les dije que a ver que dónde estaba la responsabilidad, chicos. O sea,
porque claro, ellos eran creyentes de verdad.
No, tampoco. Bueno, sí, pero no. Hablábamos de los tifonianos, que los tifonianos, digamos que lo basan todo en los monstruos de Lovecraft.
Sí.
Entonces, claro, a ver.
Es que sí, se lo toman en serio.
Claro. Dice, me parece muy bien que juguemos y que todo, pero es que aquí está puesto todo el rollo tifoniano como en serio y puede haber algún despistado. Por ahí hay gente todavía que se cree que el Necronomicon es verdad. Entonces...
Sí, hay gente que cree que...
Bueno, es verdad que la capacidad de... O el I want to believe de las nuevas generaciones, porque acuérdate que aquí vino un Otherskin.
Un Otherskin,
eso, que era arcángel.
Era un ángel, a veces. Sí. Otras veces no sé si era columna.
Era una persona no binaria, Otherskin,
es de otra clase. Se escribe así, Otherskin, Otherskin, que eso falta la D al final, pero...
Sí. Según la Wikipedia, aquellas personas que no se sienten humanas, sino que se pueden sentir, pues, de...
Un arcángel
o un lobo, hay muchos gatitos.
O un fenómeno atmosférico.
Ah,
también hay Otherskin.
O un torbellino.
Está muy bien.
Hombre, es la liberación del género total, claro, es que...
Pero bueno, ¿qué género? ¿Qué tiene que ver con el género? Pero sí,
¿qué haces con...? Bueno, no sé.
Ya.
No, está bien, ¿no?
Es el decrecionismo aplicado a esto de las identidades, ¿no? Cuanto más identidades, pues más absurdo es. Entonces, sí, es el decrecionismo.
A mí hay una definición de la magia, de todos modos, vamos a ponerlo en serio.
Ah, vale.
Que me gusta un poco. Que dice que la magia es como la experiencia psicodélica, que solamente afecta a la persona que la practica. Entonces, claro, tú te compras un tripi, ves de todo, pero el de al lado no, si no se lo ha comido. Entonces... A nivel personal, la magia puede ejercer de verdad cambios en tu vida, pero solo personales. Entonces, esta es la cosa de que uno se piensa que hago esto y yo qué sé, y Trump le va a salir un grano, pues no. Eso no. Pero si dices yo hago esto y voy a ser una persona más responsable o voy a ser más puntual, pues igual sí.
Yo creo que es lo revés. Utilizan la magia para todo lo contrario, pero bueno. Bueno, creo, los que utilizan la magia la utilizan para otras cosas, pero bueno.
No deberían, ya.
No, ya, pero es para otras cosas, pero bueno, sí. Sí, es para que tú hagas las cosas, no para que cambies nada de alrededor, ¿no?
Claro.
Supongo que la verdadera magia está en el interior tuyo. Eres el que cambia, lo cambia nada. Porque entonces sería tremendo.
Claro, si el niño que hace el conjuro para que le salga un grano a Donald Trump realmente piensa que está ocurriendo, ya hay un cambio en su... Hay más alegría en su vida, ¿no?
O sea, Hombre, eso sí,
siendo un poder.
Eso sí,
bueno,
pero...
ya está. Es todo para ti.
Pero vámonos.
Okay. Pues el caso que decíamos de Agustina es muy guay porque ella es se dice que igual era transexual, pero en aquella época como no existían, pues no.
Disconforme.
Claro, pero desde luego era travesti, desde luego.
Sí.
Se vestía de hombre porque había muchísimas cosas que a ella le gustaba hacer que no podía hacer vestida de mujer. Y se vestía de hombre. Y ella se autopublicaba sus cosas y las vendía en la zapatería de su familia. Y por eso Lorca la pilló como modelo de la zapatería prodigiosa. Porque Lorca, la ballena asesina, una vez más, no hacía más que devorar todo lo que había en su entorno.
Sí.
Para ir a ser el pote. Entonces.
Pero ¿quién es a quién te refieres?
Agustina.
Ya, pero ¿quién es asesina?
Lorca. Es la ballena asesina.
Ah, ¿sí? ¿No? Sí. Bueno, no sabía esa teoría tuya.
Es una teoría de Miguel, yo.
Sí, sí, sí. No. No, es un apelativo que yo le hago a Lorca, por Orca, la ballena asesina chica. Vamos. Vale. Un chiste pop, pero vamos. Okay.
¿Que era un fagocitador?
Sí, 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 y era mucho, un, sí, era mucho. Un homosexual homófobo. Era, pues, todo lo contrario que ahora el colectivo necesita. Claro. Pero bueno. Y la fusilaron también como a él.
Sí.
Y en el mismo pueblo y todo.
Ah, sí, no sabía nada de esto.
Sí, es un personaje muy interesante. Y no se sabe nada. Yo la pensioné aquí y la metieron una foto suya. Y metimos ahí unas cosas.
Yo tengo este librito donde publican sus obras.
Clemencia de las Estrellas. Joder, qué bien.
Y tal. Y Las Leyes Secretas, Justificación y El Ideario del Futurismo. Sí, que sí. Son así como las tres obras suyas importantes.
¿Editado por?
Ménades Olvidadas. Es una editorial feminista. Vale. Y tal. Bien. Y la editorial, el prólogo que hablan de ella está bastante bien. Lo recomiendo.
Qué bien. Está muy bien.
Sí, sí, sí.
Está fantástico.
Y eso, y es típica cosa, pues que gente como la Ferguera o quien sea debería publicar, porque pues, sí, claro. Todo está en el olvido y sí, yo creo que no tiene ningún tipo de derechos, sí, ya. Sí, sí.
O pues tú, sí. Miguel, también podrías
yo publicarlo. Yo también podría publicarlo, ya lo sé, pero...
Joder, pues había que...
Sí. Como está la de Menades, pero habrá que ver si el libro está agotado. Si está agotado, mira, ya podríamos meter mano.
Está muy bien.
En el propio libro Mágicas, que nos ocupa, salen portadas de las ediciones de ella, que sí. Las dibujaba ella, yo creo, sí, y todo. Y son muy bonitas y son como típicos objetos guays, pero sí. Inencontrables.
Sí, completamente inencontrables, me temo.
Por esa cosa de que se autopublicaba y tal, sí. Igual sacaba 50 copias de cada cosa.
Sí, sí. Pues yo es que no tenía ni idea de la existencia de esta mujer.
Pues esta es una activista queer, absolutamente a tener en cuenta.
Una mujer increíble.
Me interesa mucho.
Sí, es tremenda. Y de verdad que yo la metí ahí por meter a una mujer española dentro de todas estas. Metí a Gabriela Mistral y a un episodio por el caso en el Sudamérica. Y sí. Una aquí, pues esta. Y es que es fantástica. Mira, si vienen, a ver si meten también aquí dibujos. Algunos. Es que era un personaje muy, muy majo. Imagino que como esta, o más o menos igual, habrá más que ella.
¿No? Había mucho en Barcelona.
Claro, yo imagino.
Ahí se va mucho el tema.
Entonces, claro, antes de la Segunda República o durante la Primera y Segunda República tenía que haber bastantes de estas.
Ya. Yeah.
Durante el teosofismo, el anarquismo, tenía que haber bastantes.
Claro. En la época dorada la época de plata le llaman, pero es la época dorada de la cultura española del siglo XX.
Tiene que haber muchas más, porque es evidente. Tendría que haber, pero claro, si se publicaban todas lo mismo, pues cualquiera se encuentra, pero sí, tiene que haber. Tiene que haber bastantes más.
Y es ahora cuando se empieza a buscar un poquito.
Sí, yo desde luego me he prometido hacer unas como estas, pero en español.
Muy bien.
Sí, porque esta.
Como saber encontrar tantas, hombre, si metemos a Bárbara Rey, metemos.
Hombre, me refiero a alguien que tenga, por ejemplo, como
sí,
Agustina.
Sí, como Agustina, sí, claro.
Que es un prodigio. Como esta, que tenga algo escrito, algo. Que tenga algo, que haya hecho algo en ese plan, porque esta sí, bueno, tienen entre libros, los cuadros, en fin, tienen muchas cosas, pero sobre todo, sí, en ese plan quiero
esta Remedios Varo.
Sí, bueno, sí.
Pienso.
Sí, las. Sí,
y la pintoras, misma Maruja Mayo y tal, pues bueno.
Sí, es así, pero quiero decir
son
que.
Son brujas.
Sí, pero ya salen un poco de.
Sí.
Del cuadro, porque no son realmente brujas en el sentido de estas. Porque estas eran, porque se denominaban brujas. Y practicaban.
¿Pero has mencionado a Gabriela Mistral?
Sí, es que era una. Una bruja.
No lo sabía esto.
Se dedicaba al teosofismo y dentro del teosofismo se dedicaba a esto. Hombre, no se dedicaba como estas, pero sí se dedicaba a sus ritos. En su casa, sí.
Sí, pero como tantas cosas, yo creo que la Wicca y todo eso te lo deja claro, al final se convirtió en un fenómeno anglosajón por excelencia. Sí, el siglo XX al menos.
Siglo XX. Pero aquí tuvo que haber, tuvo que haber, me imagino.
Sí, y luego ya si no nos metemos en el tema eso de las de Galicia y tal, que ahí son públicas, y yo qué sé, hasta qué punto podemos denominar a la de las apariciones de Escorial como una bruja, pues probablemente, ya montó un emporio.
Bueno, ¿cómo podríamos definir a una bruja? Vamos a empezar, porque ¿cuál sería la definición? ¿Que hace magia?
Sí, que conoce la magia, que estudia la magia y que hace la magia. Eso es una bruja, una maga o una sacerdotisa, sí, es lo mismo. O sea.
Y también una heredera de una tradición, yo diría. En el caso del rollo celta y todo eso, de la tradición de uso de plantas, de uso de conocimientos.
Sí, pues la que estudia esos conocimientos se los pone en práctica.
Y que suelen transmitirse de forma familiar, no generacional. O sea, igual es una tía o una sobrina, o una nieta o una abuela, igual de hijas a padres, seguro, no suele, pero
Eso sería como la ciencia, lo que pasa que aplicada y puesta en práctica por mujeres era más magia que ciencia, o...
Es que es otra historia, o sea, no es exactamente eso. Estas mujeres estaban, claro, es que están fuera de la ciencia y fuera de todo, porque estas mujeres, claro, es que estamos hablando de una época en la que la división entre ciencia, es que la ciencia no la conocían, es que no. Supongo que ahora ya estas mujeres tampoco se pueden conseguir, o sea, se pueden encontrar así, porque claro, estas mujeres las puedes encontrar en los laboratorios de ciencia. Entonces es más difícil encontrar a mujeres que se dediquen a esto.
Pero vamos, el martillo de las brujas, ¿cómo era?
¡Qué maravilla de libro!
Maleficarum.
Divertidísimo.
El Malus Maleficarum, sí, divertidísimo, sí. Y que es trágico.
Es una joya de la misoginia.
Sí, claro.
Sí, pues con ese se cargaron a unas cuantas. Que no eran brujas, que no eran brujas, eran una cualquiera.
Pues podía ser una madre soltera, podía ser... Sí que eran personalidades disidentes desde su feminidad dentro de la sociedad.
Sí, a cualquiera que no fuera como ellos querían. A cualquiera, madres solteras, mujeres que no querían ser madres o que no podían ser madres. O sea, toda esa gente que quedaba fuera de... Pues todas pasaban por ahí.
Gabriela Mistral, que tampoco quería ser madre y escribió el verso tan bonito de bendito mi vientre donde mi raza muere.
Pues eso, por ejemplo. Pues como esas, todas entraban en el grupo que maleó con un...
O sea, que igual estadísticamente las brujas que están aquí compiladas habría que ver cuántas parieron y cuántas no.
Parieron algunas.
Claro, es que algunas. A veces era inevitable.
Algunas, pero no todas. No.
A mí me encanta cuando voy a la Wikipedia de alguna escritora o artista que he conocido por ahí que me gusta, busco la Wikipedia y siempre está la frase esa de nunca se casó. Es mi frase favorita de las biografías.
Es que
es alucinante. Nunca se casó, pero bueno, ¿a ti qué te importa?
Eso no lo pone en las biografías de señoras.
No, nunca lo pone. Claro. Además, ¿de qué? ¿A quién le importa?
Bueno, pero es la identidad femenina, es ser mujer. Ser mujer es mujer de y madre de. O sea,
una
mujer para sí misma no está demasiado suelta.
¿A quién le importa? O sea, ¿qué nos importa a nosotras? O sea.
A mí me importa para celebrarlo cuando pone eso de nunca se casó. Me haré una camiseta algún día.
Hombre, desde la editorial, desde La Freguera, el libro se ha presentado también con un cierto carácter feminista.
Bueno, eso ellos.
Claro.
Yo no lo vi como un libro feminista, claro. Pero sí es verdad que ellas, todas estas que están aquí, tienen todas en común algo, que no son como las mujeres normales, son unas mujeres completamente aparte de la sociedad de su tiempo, no se comportan como las mujeres de su tiempo, y en ese sentido sí, son completamente independientes de la concepción que se tenía en su momento de las mujeres. Y luego ya terminando con las witch, que eso ya es un número especial, ¿no? Pero sí, es verdad que sí, se pueden conseguir con eso, pero hombre, no son feministas en su...
No había
porque no existía el feminismo.
No había una vindicación. Estaban sobreviviendo y si ser mujer consistía en ser mujer de y ser anónima por completo, pues entonces si ellas existían, pues ya no podían ser mujeres al uso.
Las butch, sí, las butch eran...
Sí, eran conscientes.
Porque surgieron con el feminismo las witch,
claro,
precisamente.
Además se hicieron justo en el momento que estaban los panderas negras y los otros, o sea, ellas salieron porque decir, tomemos otra, salimos,
claro.
Salieron allí además vestidas de brujas y tal, montarla porque sí, porque eran feministas, pero menos las witch, esas son bandas más anteriores, en aquella época no estaban para celebrar ninguna vindicación, pues, como dice ella, porque no podía.
Hay una foto muy bonita en el libro de las witch haciendo como una especie de baile fuera del juicio de los 8 de Chicago y tal. O sea, hacían cosas públicas así tipo.
Sí, hacían. Esa es la imagen que pusieron de portada en el libro de La Felguera, ¿no? De las witch.
No, el de la portada de La Felguera es un dibujo.
Ah, vale. Que me sonaba,
igual
me,
estaba me sonaba, por dentro o por detrás.
Joder, que eran tremendas. Y luego ya las witch se han repartido. Hay una así en México.
Hay como sacerdotisas madres.
Sí, luego se fueron a varios sitios. Aquí no. No hubo.
Es que Estados Unidos, con esa cosa, claro, de la libertad religiosa, que es imprescindible para ellos, también tienen que tragar con los satanismos. Y con los bucheríos.
Ahora ya no sé si eso de la libertad religiosa, porque no sé cómo lo llevan, porque madre mía, cómo está el patio, madre mía.
Sí, yo estaba viendo una película que recomiendo, que también le dije en otro programa, pero es que está muy bien y viene ahora muy, muy al caso, que se llama El lago en llamas. Es una película del 2006 en blanco y negro, que dura 2 horas y pico, y es al hilo de lo del aborto en Estados Unidos. Entonces, son todo declaraciones de gente que está en contra y explica un poco cómo llegaron incluso a matar a los médicos abortistas y a liarla pardísima con este tema, ¿no? Entonces, al final de la película sí que salen ya declaraciones de gente que es normal, pero al principio te está mostrando todo eso diciendo, o sea, somos así, en América es que somos así, o sea, que es una cosa muy loca.
Somos así, no, son unos así y otros no, o sea, pero es que lo que no puedo entender es que hayan vuelto otra vez a los años 50, pero vamos a ver qué está pasando.
O sea, sí, que... también lo que pasaba, que yo no sabía, es que en Estados Unidos era legal el aborto hasta los 9 meses, o sea, hasta un minuto antes de parir. Entonces, claro, toda esa mitología de los bebés mutilados era real.
Ah, claro.
Yo pensaba que era en algún estado,
pero no generalizado.
No, en todo Estados Unidos. Yo creo que se podía, según explicar en la peli...
Hubo un comité de bioética que se hizo hace no sé cuántos años, que se decidió
igual en los 90,
función de la eutanasia. O sea, si la eutanasia se puede legalizar en el momento en que hay muerte cerebral, pues se eligió cuando empieza a haber vida cerebral en el cigoto. Bueno, yo qué sé, yo no tengo ni idea, perdonadme. Hago siempre estas digresiones.
No, yo no sabía eso tampoco.
Claro, pues ahí explican, porque es estas cosas de... En el caso de Robert versus no sé cuántos, pues se cogió y se permitió el aborto, porque esto... el aborto en caso de que peligrara la salud de la mujer... o no sé qué, y tal, entonces por ahí se coló de alguna forma y tal, entonces pues llegaba, como se priorizaba la vida de la mujer frente a la del niño, o sea, de la madre, pues claro, se llegaba hasta el niño de 9 meses. Entonces, Entonces, yo no sé si luego se cambió un poco eso y tal, y ahora lo que se ha vuelto, es que no lo sé ahora exactamente.
Igual eso no es que estuviera legalizado, sino que estaba descriminalizado, es decir, que si una mujer abortaba o hacía un infanticidio, no iba a la cárcel porque se presuponía que había otras circunstancias.
No, ahí se hablaba de las clínicas.
Ay, madre mía.
Y se ven imágenes y todo en el documental, es algo muy fuerte, bastante guay. Bueno, pero... pero sobre todo es esa cosa de que los americanos tienen tan clara de que lo que diga la Biblia o lo que diga Jesucristo es lo que es legal, ¿no? Que es un poco la dicotomía, la locura que en un estado moderno dices, vale, muy bien que pueda haber religión, pero no se puede legislar según la religión, obviamente.
no se puede legislar. Además, se suponía que yo creía que allí no se legislaba por la Biblia, o sea.
Pues en muchos casos, por lo visto, sí.
En algunos estados sí, claro.
Es que ya lo sé, pero no. Es que desde Washington, desde el corazón, no es que no entiendo. O sea,
Y eso, entonces, pues ahí pues ves un poquito el percal, ¿no? En la pelista que os digo. Y
el lago en llamas.
El lago en llamas, la tengo yo, si quieres te amando, pues la tengo ya bajada, eso.
Qué
demasiado. Y eso, y es desde 2006, pero todo en blanco y negro y tal, la verdad es que la pelista está bastante bien. Entonces, y obviamente los que hacen la peli están en contra de todo eso que muestran, claro. Pero no hay mejor forma de estar en contra de algo que mostrarlo y dejar que hablen, ¿no? Y es una cosa muy muy ligada a las brujas, el aborto también. Sí, es una cosa que tenían que hacer las mujeres. Sí, y tenían que tal, explica nada más el tema de la percha. Aparece ese logotipo, hay un logo que es una percha con prohibido, que es el logo de las proabortistas. Pero y estamos en contra de las perchas.
Lo que está pasando ahora, que está la pastilla está de misoprostol, que lo que están haciendo es varias mujeres en Estados Unidos, en redes sociales de Mega, es decir, Facebook e Instagram, estaban pues anunciando, oye, pues yo tengo misoprostol, quien la necesite, no sé qué, no sé cuántos. Sí. Y ayer, hoy he subido esa noticia en Cáñamo, que están baneando Facebook e Instagram están cerrando los posts donde se ofrecen ese tipo de pastillas.
Ajá.
O sea, que están posicionándose claramente. Uh-huh. Instagram.
Y son pastillas abortivas.
Sí.
Uh-huh.
Es increíble. Esto es increíble.
Pero bueno, en fin, es el fin del mundo. Pues.
Sí, es el comienzo de otro.
Sí, estamos, es el fin de los tiempos,
el
digamos.
El comienzo de otro terrible, o sea, terrible, terrible. No sé.
Pues está muy bien tu prólogo, Grace, como siempre, cuando haces eso de llevarlo a lo personal, ¿no? Y hablas de cuando tú eras...
Claro, es que todo esto a mí me recuerda mucho a...
Claro, cuando tú eras Darks.
Claro, yo que... Está todo el mundo a dar, ay, porque yo, tú que soy, a mí las brujas no se quieren, bueno. Yo digo, pero bueno, si yo en los 80 también había una explosión de lo dark y de lo brujería y todo eso. A mí los grupos que escuchaba tenían todos una tica y todas iban vestidas de brujas.
Hasta Alaska, fíjate.
Sí, iban vestidos de brujas. Iban vestidos así. Todo el mundo se vestía así entonces. Iban así con pelos y llevaban los pintas, iban todas con una túnica y eso. Y
incluso la bisutería.
Y la bisutería que llevaban.
Claro. ¿Cómo era? ¿Nicky Nix o cómo era?
Nicky...
¿O Jackie Nix o cómo es? Ay.
Ah, la de Fleetwood Mac.
Sí.
Sí, también.
Esa era la gran bruja.
Sí, bueno, esa iba... Sí, se llevaba los 80 muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y por eso que ahora hoy los... Joder, pues yo los 80 también, todos los grupos que yo escuchaba, tenían una chica... Por cierto, tienen una o dos, o eran dos chicas, todas vestidas pues como las brujas.
Ya, pero no solamente eso. Bueno, como veis serían las brujas también.
No, hombre,
pero...
sí. Iban como si fueran monjas, pero monjas de otro lado, o sea, una túnica, sí, con unos collares y tal. Pues,
una gama cromática limitada.
Claro. Gama cromática limitada.
Entre morado y negro.
Morado y negro.
Y marrón también saco, también podría saco, ser.
Sí,
y son esos vestidos con puntas abajo, a base de capas.
Algo así de medieval. Y,
cuerdas.
Sí, algo entre medieval. Y, sí.
Así vestías tú, Grace.
No, yo no he llegado al saco ni a vestir usted nunca así. Pero vamos, iba yo así, o a los pelos así. Y a mí me miraban en casa como diciendo, pues, joder.
Lo que llamamos siniestros, pues sí. El rollo siniestro también podía ser una minifalda de cuero y una media rota, sí, pero eso es bruja también.
Sí, pues eso, la gente se vestía así pues hace 25 años.
Pero también estaba como en ese ambiente darks, estaba de moda el hecho de, vente a casa y hacemos un poquito de ouija, vente y hacemos una no sé qué y te hago un sigilo.
No, los sigilos no.
Los que se descubrió más tarde en España.
Los sigilos aquí en España llegaron después. Pero los sigilos los descubrí en los 90 a raíz de un libro que tenía Ramón sobre lo paranormal, que venía hablando de Austin
Spare, que...
y ahí ya los 80 no. Coño,
pero el tarot y la ouija estaban
sí
sí
el tarot sí El tarot y la ouija, vamos.
Y ahora están ahora muy arriba otra vez.
Están muy arriba, muy, muy, muy.
Madre mía, pues que tengan mucho cuidado.
Oye, eso les encanta a las que hacen la ouija que les digas porque lo hacen más.
Que sí, con ella hay mucho cuidado, por favor.
Pero es peligroso de verdad, según tú.
Yo lo pasé, bueno, yo es que no quiero contar.
Sí, lo vas a contar.
Es que fue muy, muy gordo, o sea, de verdad que yo lo pasé fatal porque... Fuimos una... Bueno, es que no quiero...
Bueno, pues lo hizo una amiga.
Bueno, es que hicimos solamente una. Y estábamos el fanzine, que era el fanzine. Sí, pues, aún no voy a dar explicaciones.
Era vale.
Sí. Y hicimos una especie de... Bueno, sí. Hicimos una ouija. Y nos pasó de todo después. Es que nos pasó... Al día siguiente no, inmediatamente después nos pasó de todo, o sea, nos pasó de todo, porque estábamos fuera de Madrid y volvimos a Madrid y, bueno, o sea, llegamos a Madrid y nos metimos en el, o sea, nos fuimos directamente al cementerio y sin saber, o sea, ¿sí? ¿Pero qué hacemos aquí? Yo qué sé, si yo va ¿por qué he venido aquí? ¿Por qué? Pues que no sé qué, date la vuelta, no sé cómo, pero... ¿Por qué? No sé.
O sea, ¿qué crees? Que hay
no,
algo
pero
ahí.
Yo lo pasé muy mal. ¿Qué nos está pasando? Por favor. Así fue una situación rarísima que no me ha pasado nunca más. Porque de verdad que Ramón conduce muy bien, fue fatal. Bueno. Luego nos pasaron unas cosas raras así a cada uno. Bueno.
Fue como la tumba de Tutankamón.
Sí, algo así. O sea, no fueron así cosas muy gordas, pero pasaron cosas rarísimas. Tengo que decir que la ouija que hicimos nosotros fue porque queríamos hablar con el fantasma de Toth, nada menos. O sea, no tengas que nosotros... Y empezamos a preguntar si era el fantasma de Toth y ya, bueno, ya... Ya vamos, déjenlo porque se organizó una que... Pero bueno.
Supongo que cuando los principiantes empiezan con la ouija y buscan, pues eso, quiero hablar con Franco o lo que sea, ¿no? Lo que ocurre, lo que vienen son bajos astrales, que son unos hijos de puta y te dicen que sí, que es Franco, que es no sé qué tal, y te darían parda. Entonces...
Sí, no sé con quién hablamos, pero desde luego Toth no era. Desde luego... Yo no sé, pero dejémoslo porque... Bueno.
Sí, pues ahora soy una pringada que es una amiga y tal, ella utiliza mucho la ouija.
¿Sí?
Sí, yo he hecho ouijas con ella y la tía controla mogollón. Sí, digamos que la utiliza como una especie como de... pues como quien usa una bola de cristal o usa unas cartas.
Sí.
Entonces ella se preguntan cosas y las responde ella. No hace falta ni que se mueva el prácticamente.
Ah.
Y la tía, esto de acertar y todas esas cosas, todo lo que quieras. O sea, y va a casas, hace como en Poltergeist, va a casas y las limpia de espíritus. Sí.
Bueno. ¿Se está especializando?
Sí. Hubo el caso, ella lo contó en uno de los programas, pues del padre de un amigo que viajaba mucho por el mundo y tenía pues todo como arte de este como primitivo, y otro pues que tenía un par de cosas pues que tenían unos espíritus asociados y tal. Entonces ella fue, identificó las cosas inmediatamente, dijo: tú aquí tienes una cosa con una flecha y tienes aquí no sé qué. Y pues, y si esto lo tienes que tirar, o tienes que no sé qué, esto no puede estar aquí, y no sé qué, y todo perfecto.
Joder, qué sensitive.
Es sensitive, sí.
Joder.
Y para ella la ouija, yo lo he entendido muy bien, o sea, es como una herramienta.
Ya.
No es esto de qué tal.
Lo sabe manejar así, pues bien.
Sí, ella dice que tiene a su padre que está muerto, que le cuida, entonces cuando hay algún bicho chungo que pudiera dar problemas, pues que el padre lo deja aparte, entonces ella está muy tranquila en ese sentido.
Uh-huh.
Y hacen su ceremonia rollo de Kraft, rollo la película esta de las brujas, Jóvenes y Brujas, se llamaba en España, de Kraft.
Sí, sí.
Y se lo pasan pipa, y yo, mira, yo qué sé.
Y lo hacen sin miedo también, porque si lo hacen...
Sí.
Un poco, sí.
Lo hacen pensando que se protegía y tal, y bueno, y yo fui un par de veces y hemos hecho... Y le hice una vez a un taxista. Que se lo dijo al taxista y el taxista cogió, se bajó, fue a su casa, le hizo y acabó llorando y todo el taxista de todo lo que le contó. Madre. Sí, 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 sí. Entonces, pues mira, oye, chica, las brujas, oye.
Joder. Pues bueno, habrá que incluirla en la...
Sí, cuando agarras la española.
Sí, sí, habrá que...
Habrá que hacer una pequeña entrevista.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora hay un negocio, ya no digo las brujas reales o yo qué sé. O bueno, con las brujas entendidas como aquellas que hacen algo con las palabras que pueden cambiar la realidad, tanto tuya como la de los demás. Pero ahora como hay tiempos oscuros y pocas certezas, pues sí que están surgiendo muchísimas cositas... casi sectarias de hacer de conjuros y de moviditas por parte del movimiento este que yo detesto tanto, que es el de las mujeristas holísticas.
Sí.
Que se meten piedras en el coño.
Sí, huevos.
Yes. Pues está fuertita la cosa. Hay un gran negocio.
Sí, negocio. Digo, negocio.
Bueno,
sí. O sea...
Hay desde te hacen limpiezas de útero, te hacen limpiezas de la honra sexual, de las heridas sexuales que has podido tener.
Provocarte por tu promiscuidad. ¿O?
Claro, por tu promiscuidad, porque no has respetado tu templo sagrado, entonces eso te crea una herida. Y luego es posible que tú tengas algún pólipo o algún problema menstrual que tiene que ver con una herida de muerte que tú infligiste, no sea tú, sino tu hermana o tu madre, que rompió lo que es el canal que hay de la matriz cósmica. Entonces, ¿qué te venden? Te venden desde taburetes con un agujero para hacer los vapores vaginales.
¡Ay, qué maravilla! Eso me
encanta. Cuencitos para poner hierbas, paquetitos de hierbas para los vapores vaginales.
Claro.
El cuenquito para hacer el vapor vaginal.
Claro.
Y hay un... Bueno, o sea, pues
está ahí los vapores... Pues eso, fíjate que me cambia la vida, porque el culo se podrá...
Es que
demencial. Retiros de mujeres.
Las mujeres trans también tienen derecho.
Claro.
Ay,
esto es demencial, en serio. Sí. La gente va.
Es que he estado investigando. De hecho, yo tenía un podcast que se jodió porque me puse a investigar, me asustó tanto y me cabreó tanto que lo dejé.
Pero hiciste un programa antológico.
Hice una anticipación. En el próximo programa haré un especial mujerismo holístico, porque me parece que es una cosa muy chunga, sectaria, que se está colando en ambientes ecofeministas, y ten cuidado que esto es un caballo de Troya y no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, que ahí se ha quedado. Pero que estoy mirando siempre Instagram.
Pues fíjate que en Drag Race Francia, que acaba de empezar, el primer capítulo va a hacer un talent show, y una de ellas hace una parodia de una
holística.
Sí. Para ver hasta qué punto ha penetrado en el tejido social.
Sí, no, está súper fuerte.
¿Cómo es la cosa?
Ahora mismo hay mucho caos. La gente quiere agarrarse lo que sea y quiere que le des... Quieren dedos señaléticos que le digan tienes que hacer esto, esto, esto y no te preocupes, no pienses por ti.
Pero bueno, o sea, es que... Eso ya es pasarse ya de agarrar... O sea,
estamos en el fascismo en nuestros corazones.
Ya lo sé, pero es que eso ya me parece ya ha salido de... Vamos, ya ha salido de una telenovela, algo así.
Pero tú luego ves esos huevitos de mármol tan bonitos para meterlos en el coño, ¿cómo no te los vas a meter? ¿Sabes?
Bueno, es que eso de verdad es que es algo...
En fin, pues yo siempre digo que eso de que te cobren pasta o que te cobren mucha pasta es el termómetro que te dice que eso es falso.
Claro, está claro.
Sí, luego también te lo venden como encuentros de mujeres, círculos de mujeres para el empoderamiento. Y entonces eso es como un retiro de aquí en tal, donde nos abrazamos, vamos siempre con falda porque... Tenemos que estar en contacto con el canal de energía de la Pachamama. Y los pantalones rompen ese acceso.
Porque son súper heteronormativas, ¿no?
Son súper heteronormativas.
Pues dices que son grupos todo de bolleras, pues bueno, lo entiendo. Ya.
Mujer es madre. Mujer es madre y es útero. Y es un heterosexual y, por supuesto, aspiran a ser madres. No, es una vuelta atrás terrorífica. Pero lo venden como con magias, y con cositas, y con piretismos y bisuterías y cositas que te cuelgas.
Por favor,
los cristales, claro.
Joder, macho, ya está. ¿Cuándo es? De parte yo estoy por ponerme otra vez la cresta o otra.
Claro, no son brujas, porque son seguidistas de la brujalista, que es la que montó el retiro de señoras perdidas, heteroperdidas.
Pues Estuve otro día, Raquel, en Marca Blanca.
¿Ah, sí?
Visitando tu biblioteca.
Ah, mira.
Italia, quiere decir que Marca Blanca pues es un espacio que está en la calle Peñuelas número 33, es el nuevo barrio moderno de Madrid, que va desde el Colegio de Embajadores hacia abajo.
Sí, claro, porque ahora han colocado ahí un montón de cositas, está el nuevo traficante.
Está el nuevo traficante, en efecto.
Están habiendo un montón de cosas. ¿Sí?
Y es porque cuando te pides un alquiler te tienes que ir más lejos, pues entonces ahora es allí.
Pero Marca Blanca estaba desde el principio, antes de la gentrificación.
Sí. Y es un espacio que lleva blanca y, sí. Y bueno.
Un espacio de reflexión editorial.
Sí, es una editorial que está en contra de la edición, porque dice que ya hay muchas cosas editadas y, y no hace falta editar más. Y es un espacio donde tiene ella su biblioteca, y donde, por ejemplo, pues Raquel ha cedido parte de la suya para que los niños del barrio y el que quiera pues pueda allí leer, sentarse, estudiar, hacer lo que sea.
Y vamos a hacer una editatona, que es una especie de encuentro para abrir los libros, o sea, pues a divertirnos buscando las citas más despiporrantes de los libros de misoginia, que ahí hay pues desde trataditos de cómo ser una buena mujer, hasta trataditos de cómo cazar un hombre, hasta trataditos que como los hombres son de Marte, las mujeres no saben leer mapas.
El de Leticia Sabater.
El de Leticia Sabater, que es Cultura de la Violación, un libro que hizo para adolescentes, en las que dice, bueno, hazte de rogar, y si él insiste, es que son muy pesados, y te mete mano, bueno, es que son muy pesados, pero sí, son, en el fondo le gusta estar.
Por favor.
Y entonces, claro, quedar, pero luego vino la
pandemia. La pandemia y arrasó con todo.
Algún día lo haremos.
Ay, Dios mío, de verdad. ¿Qué? O sea, es que yo no sé. No sé si realmente lo que nos viene ahora lo tenemos, pues no lo hemos merecido.
No lo hemos merecido.
No.
Yo creo que sí, en el sentido de que no hemos estado alerta lo suficiente.
Es que no sé qué ha pasado, tío.
Hemos sido muy permisivas.
Es que no sé qué ha pasado.
O hemos presupuesto que la gente quería pensar. Yo creo que la gente no quiere pensar.
No, la gente, efectivamente, la gente no quiere pensar. Quiere que se lo des todo mascado.
Instrucciones.
Y en cuanto no le das nada, ya
saco. No, pues va al primero que le dé otras instrucciones.
Y, luego no quiero pensar que no. Pero es que lo ves y dices, madre mía, en todas partes, de todos los lados, o sea, están todos gilipollas.
Sí, es una decadencia total.
Sí.
No querer pensar, porque mira, pensar te obliga a tener como dilemas morales. Claro, necesitas tener un hilito que te ate a la tierra, que sería el hilito de la integridad.
Pero, bueno,
que es lo que y la integridad no es cool ahora mismo.
Joder, pues entonces, si la integridad, pues entonces, adiós, buenas noches, adiós. Porque es que no podemos hacer.
Yo siempre pienso que cuando si se inicia un Gilead de estos, pues yo ya como somos mujer mayor, ya nulípara y ya pues no me van a utilizar para, o sea...
Hombre, tú serías una buena tía, una buena
sería aunt. Una tía, claro, en todo caso. Ya, pero no me pondrían a parir los hijos de los señoros, claro, no sé.
No, eso no, porque ya no estás en edad ya, cariño.
No, por eso me alegro un montón.
Yo tampoco, o sea, déjalo, seríamos tías.
Claro.
Seríamos tías o Martas, yo prefiero estar en la cocina.
Sí,
Marta sí podría ser, sí, cierto.
Porque tías serían como las que se fugaron en la época de en la sección femenina, que fue un momento de supervivencia de muchas mujeres que pudieron tener una vida libre, donde viajaban con las niñas del coro y danzas, se follaban entre ellas, y ese sí que eso fue como una especie de caballo de Troya, ¿no? Las mujeres ahí en la sección femenina.
Sí, pero yo... Bueno, sí, es verdad, no os ponen a parir. Eso es verdad, no os ponen a parir. De verdad, es que...
Ahí vamos a poner una canción.
Sí, porque nos estamos entristeciendo y nosotros somos personas muy pizpiretas.
Vamos a poner una canción de una misteriosa cantante que se llama Magpaji, que yo estoy seguro que es un pseudónimo, pero bueno, y que aparece de vez en cuando en los recopilatorios de Folklore Tapes, en concreto estos dedicados al solsticio de verano. Y nada, escuchamos y continuamos. Volvemos, habéis visto que música tan brujeril.
Es una buena base para rapear.
Está muy bien.
A mí me salían ahí ideas.
Te salían ideas, ¿no? El flow.
Sí.
Esto, Grace, te metes en la empanada de Crowley,
sí,
que es la gran empanada del siglo XX.
Sí, es la empanada por excelencia, porque fue una empanada de un montón de gente que se metió en su vida, y que han metido también en su vida, y se metieron todos, inventaron todos una empanada, o creo que por culpa suya, supongo, se metieron todos y decidieron todos una empanada tremenda. Y aquí tengo, bueno, creo que aparecen.
Aparece la Mujer Escarlata.
Aparece la Mujer Escarlata. Aparece la señorita heredera del té Ornimans, que fue la que heredó el té Ornimans, la que también se montó, la que montó la Orden Dorada, la que se metió la Orden Dorada y la que puso el dinero para poner en
The Golden Dawn.
Y luego también aparece la mujer que fue,
es la que pintaba,
sí, la
Frida Harris.
No, esa no llegó. Bueno, esa le conoció así de refilón, pero no le hizo nada. La que realmente lo pasó de pena, fue la Mujer Escarlata. La Mujer Escarlata llegó a su lado y no se separó de él, ¿eh? O sea, llegó a su lado y no se fue. O sea, lo que no entiendo es que siguió con él, le sirvió de escriba, le sirvió de receptáculo de sus ritos sexuales, le sirvió de amante, de criada, de todo, cuando se fue a Telema, a Cefalú, estuvo con él hasta el final, bueno, hasta el final no, pero estuvo con él en Cefalú, o sea, estuvo con él no sé cuántos años, y aguantándole todo.
O sea, que era el paradigma de una mujer muy heteronormada.
No,
abnegación.
Es que en realidad lo bueno de todo esto es que ella tenía un talento tremendo, una gente se la veía que él tenía un talento tremendo, y lo que no se entiende, yo de verdad no entiendo, es cómo pudo estar tanto tiempo con él. Y además para nada, porque luego cuando la dejó en la miseria de tener que ir a pedir por las calles. O sea, no tenía ni un duro cuando la dejó. Y bueno, tampoco tenía.
Yo he conocido muchas mujeres así, ¿eh?
La dejó sin nada y se tuvo que ir ya al final a vivir con su hermana, porque es que no tenía ni dónde caerse muerta.
Pero ¿cuántas veces hemos visto parejas o cosas que no entiendes, ¿no? Cómo eso se mantiene.
Sí. Pero,
uy. Uy, ¿quién viene?
Uy, voy a ver. Vos estás continuando.
Sí. Sí, y entonces ella, para que dejáramos de cuestiones, que no seamos, no fuéramos a decirnos, bueno, esta es la Mujer Escarlata que no hizo nada,
ya
la Folguera publicó su libro mágico, un grimorio que hizo ella, luego aquí hemos puesto un tozo también, pero es que yo sigo preguntándome qué pasó para que ella de verdad no veía, porque tú luego la lees y no es así, o sea, ella habla de independencia, de coraje, y luego la veías con ese hombre que debía ser terrible, o sea, aguantarle, debía ser terrible.
Ya, pues le eliminaría ahí la autoestima con el refuerzo intermitente y todos los...
No lo sé, no sé lo que le pasó, pero el caso es que...
Hipnosis heterosexual.
Sí, hipnosis, pero si es que de verdad, yo sigo sin saberlo, sigo sin tener... No sé qué le pasó, pero... La verdad es que la ves aquí, la ves la pinta que tenía y la pinta que, o sea, cómo era. Pues luego me cambiaron el el sitio. Pero no sé.
Sí, pero que le ha pasado a muchísimas mujeres, una abnegación por la figura masculina,
sí,
en la que han supeditado su propio talento.
Sí, hombre, él debía ser, una aparte de todo lo malísimo que era y de todo lo tal, debía ser un hombre también con un ¿cómo se dice?
Y vamos a decir carisma, pero también yo creo que es polla, ¿no?
Sí, bueno, pues polla.
O conocimiento del alma humana a la hora, bueno, de manipularle.
Sí. Sí, más bien lo que dice...
Sí, es broma.
Más bien, porque si no aguantas tantos años y no, por mucha polla que tengas... Joder, no,
ya, ya, porque hay más pollas en,
o sea,
en el
fue
mundo.
Fue un gran vividor este señor.
Hombre,
un
vividor... Él tiene una biografía alucinante que se ha escrito varias veces.
Sí.
Él visitó España andando.
Andando.
Y se recorrió toda España andando y llegó hasta Portugal.
Sí.
Y allí hizo una serie de sacrificios y de cosas.
Sí. O sea, se come...
Se comía bebés.
Bueno, no, eso, no.
Eso hacía él creer.
Eso es lo que hacía creer. Mira.
Esta era ella, guapísima.
Pero si es que,
claro.
Ella no se sabe. O sea, yo sigo sin explicar. Bueno, ella y muchas otras. O sea, es que no solo es, eran muchas más.
Y chicos.
Y hombres que perdieron la cabeza, perdieron el dinero, perdieron todo por estar con él. O sea, es algo tremendo.
Porque él les hacía caso.
Sí.
Luego también él generaba una cantidad ingente, tenía una publicación en Equinoccio, se llamaba, y son páginas y páginas y páginas de la nada. O sea, es una cosa como increíble.
O sea, que era un fraude.
Es complicado.
Es un personaje realmente, la primera estrella de este siglo.
La primera que
por un lado está, pero un lado tiene un mensaje muy claro. Y tiene unas ideas muy claras, pero por otro lado te está dando nada, vendiendo nada a costa de venderte yo soy un mago, yo hago mover la tierra.
Como Jesús.
Sí, bueno, sí, así.
Sí, él tuvo una especie como de manifiesto primero y tal, donde decía que cada hombre es una estrella y haz lo que quieras, es tu única ley, que era novedoso dentro de lo que cabe.
Sí.
Era una formulación del satanismo, dándole el misterio real, no como hizo Lavey, que es el que Lavey cogía y era una cosa como yeye.
No,
es un satanismo yeye.
Esto parecía y es absolutamente real, es lo que yo real. Lo que pasa es que a lo largo de todo el tiempo añadiéndole cosas ya sin sentido.
Y lo convirtió en su modo de vida. Y un modo de vida muy caprichoso. También porque lo de Cefalú y tal, pues se montó ahí un templo. Hay que hacerlo.
Un templo que era una casa.
Sí,
una casa de pueblo ahí que estaba llena de mierda y con todos los servidores de él.
Con todos los esclavos sexuales.
Esclavos sexuales, en realidad. Los niños, porque tenía niños, tuvo dos niños. Yo no sé si se murió alguno. Tenía dos niños que dan por ahí correteando en medio mientras él se dedicaba a hacerlo. Bueno, es que...
Y el flautista Melín.
Sí, bueno, es que era tremendo.
Pero salió indemne, fíjate el pobre Oscar Wilde cómo acabó, haciendo la mitad de la mitad, o sea, no haciendo nada, quiero decir.
Sí. No era tan mala persona Oscar Wilde.
Claro, ya por eso, pero digamos que en su sociedad se generó un cierto escándalo, y este tío no paró de generar, eso que es posterior un poquito, él es más siglo XX.
Porque tuvo ayuda económica, había un montón de mujeres que le daban el dinero y le mantenían.
Bueno, él se quedó con una pequeña fortuna, la pequeña fortuna familiar que le duró punto, y luego ya viviendo. Bueno,
cuando vino a España jugaba a ser un homeless, iba como un mendigo.
Un mendigo, sí. Cuando pasó a Portugal se conoció a Pessoa, y eso aquí debe de ser algo realmente memorable, porque tú imagínate a Pessoa con este tío, o sea, imagino a los dos allí, además hay fotos de ellos ahí jugando al ajedrez, y luego le mandó al sitio ese que hay en Lisboa, que se llama el sitio es la Boca del Infierno.
En la Boca del Infierno.
Y le mandó allí, y bueno, es que me imagino a Pessoa, y Pessoa maravillado, ¿eh? Maravillado, estaba maravillado con
funcionaba, creo que sí, funcionaba.
Sí, funcionaba, sí.
Sí, sí. Y luego él venía de la tradición, que es muy británica, sí, esotérica de Rosacruces, pues sí. Del mismo, sí. El poeta este, ¿cómo es? El de La Tierra Baldía.
Sí,
Alan.
Sí, bueno, ¿cómo estamos?
Yeah. El de los Rosacruces.
Sí, que sí, pero
él basó toda su religión en los Rosacruces. De hecho, la Golden Dawn estaba hecha por tres de los Rosacruces. Y él lo que hizo fue dejarse todo el
todo conocimiento que había ahí.
Y lo cogió todo para su propia religión, para Telema.
Para el rollo Telema, y luego lo mezcló con el sexo, con la magia roja, sí, que eso vendía mucho,
sí.
Y tal, y bueno, hay un batiburrillo, pues sí. Como siempre.
Pero vamos, él, lo que era la historia principal, la cogió de los Rosacruces. Sí. La lista que estaba hecha la Golden Dawn de los.
¿Y dónde está enterrado ese señor?
En Londres.
La gente va a su.
Pues seguramente. Es el gran mago del siglo XX. Sí. Ahora el gran mago es que es mago bueno para mí, es Moore. Alan Moore. Alan Moore, de hecho, además es muy original. Él tiene sus propios inventos y sus propias movidas. Sobre la psicogeografía,
sí.
y cosas que de verdad sí que son divertidas y que no tienes por qué coger a cinco acólitos para que funcione.
Sí, Alan Moore está genial.
Y Alan Moore es, yo creo que es el que ahora rula. ¿Has visto las pelis que ha hecho? Pues han salido un par de pelis basadas en Jerusalén. Y sale él y todo.
Sí.
Y tal, está muy bien, mola mucho. Es como comedia un poco, ¿no? Y tal.
Sí. Siempre, estos tíos siempre.
Sí.
con la risa. Sí. Es que. Sí, pues,
no está
pues
mal.
Alan Moore es un. Vamos, empezó como un vamos, adoraba a Bob Crowley.
Sí.
Adoraba a Crowley. Lo que pasa es que, claro, él, como una persona con un talento genial, pues ha desarrollado otra cosa.
Claro, fue un punto de partida juvenil, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Claro, yo entendí la magia en un documental que le vi, que hablaba de que cuando el tiempo se estaba, bueno, en fin, que era como una entrevista, un documental de esos que en YouTube, que era una entrevista, y ahí entendí que consistía lo de que la palabra puede cambiar, o sea, lo de sacarte de los caminitos trillados, ¿no? El campo nevado, ¿no? En el que vas siempre con el mismo. Y eso, claro, y dije, claro, pues claro que funciona la magia. Entonces empecé a decir, eso lo haces todo el rato.
Claro.
Sí, y el lenguaje y las palabras no son inocentes. A nivel científico se llama neurolingüística, pero claro. Eso es magia igualmente.
Eso es magia, eso es Per, sabe muy bien. Sabe muy bien eso, el sigilo no es más que eso. O sea,
los políticos ahora, Vox están a tope con la neurolingüística y con todo eso. Y es la única forma de que de repente consigan una base de votos que dices, es imposible que haya tanta gente que en realidad no están votando lo que dice Vox, están votando otra cosa.
Están conectando con algo emocional donde la verdad no importa.
Claro.
Claro que no. Es verdad.
Hay otra cosa más allá de la verdad.
De hecho, el 80% de las reivindicaciones de Vox son anticonstitucionales, o sea, son inviables. Pero ellos la sueltan, sabiendo que no las van a poder llevar a cabo de ninguna manera. Pero
y con eso seducen.
Claro, pero sabiendo que de esa manera el lado nuestro que se revela contra la Constitución, como es lógico, pues funciona, ¿no?
Claro.
Sí. Entonces, si no es una persona formada normal, pues claro, vas a tope. A topetín.
Y si eres incel, pues vas mucho más a tope.
Hombre, todavía mucho más.
Pobres incels. El coche escoba de los incels.
Pues sabes, Miana, que he encontrado la solución. Tengo que hablar con... no me acuerdo ahora el nombre. ¿Cómo se llama el fundador de la Gamia?
Israel.
Tengo que hablar con Israel porque he llegado a la relación de la gama perfecta.
¿Cómo sería?
Son los clubes de masturbación.
Ay, bueno.
Ya, he oído hablar de ello.
Y yo te contaré, porque he indagado, o sea, tengo que ir yo al club de masturbación para poder hablar del tema.
De la gama perfecta.
No conozco
pues yo. Son los Butter Clubs, que surgieron en Estados Unidos y en Inglaterra, que son reuniones de hombres, heterosexuales, homosexuales, sí. También homosexuales, sí. Que se reúnen semanalmente, dos o tres horas, y se dedican a hacerse pajas. Entonces hay una serie de normas y tal. Por ejemplo, pues no puedes meter nada por el culo, no puedes hacer mamá. O sea, es un simplemente hacerse pajas y tal. Y puedes hacer, si hay consentimiento, que se hace por un código de colores, puedes hacer pajas a otros, puedes tocar o no tocar, en fin, bueno. Y entonces, digamos que es una especie de relación sexual y afectiva que es compatible con, porque se supone que unas pajas no es por el cuerno.
Pero es que sigues empeñado en que no se puede tener sexo, puedes tener sexo con afecto, o sea, puedes haber relaciones sexoafectivas en la gamia. No formes pareja, pero sí que
pues aquí no se
forma, aquí no se... en que la gamia es asexualidad y no es así.
Ya, pues aquí no se forman parejas.
Obviamente.
Y se pilla rabo, o sea, sí.
Pero el culo prohibido.
¿Por qué
motivo? ¿Cuál es el argumento?
Pues porque hay mucha gente que es heterosexual o que sea que no estaría cómoda con eso.
Ah, yo pensaba que no era tan asqueroso, el motivo no era tan asqueroso, sino que era para protegernos de las ETTs.
Bueno, de hecho, es verdad que ellos aseguran que en el entorno que ellos te plantean, las ETTs no se transmiten.
Entonces,
y etcétera. Pero bueno, dentro de los mismos grupos hay reuniones de diversos niveles. Y entonces la del nivel 3 sí incluye el sexo completo, por decirlo de alguna forma.
Y luego tú puedes quedar a tomar un café después con la persona que conociste en el club.
Eso sí, puedes. Pero eso queda como entre varios.
Bueno, me parece un plan, una cosa súper homófoba.
Completamente.
Asquerosamente.
Me parece un mundo ideal donde la mujer no existe.
Pero eso es para las incels, o sea, completamente.
No, porque puede ser para un hombre casado también.
Ya, pero claro, para gente así.
Y para un incel que no se anima, pues también puede ser, pero esos sean los más valorados. Pero...
Hay muchos incels casados que están rabiosos porque el resto de mujeres no les hace caso.
Claro. Ya.
Porque no es suficiente.
Pues bueno, pues acuden a otros hombres a que les hagan casito. O sea, a mí me parece, vamos, la solución moderna.
¿En Madrid ya está abierto uno?
Sí, en Madrid ya hay uno. Hay una sucursal en Bilbao y otra en Burgos.
Pues yo te pido, por favor, que vayas como Cultural Studies.
Sí, yo voy a ir, sí.
Para
sí.
que hagas un investigación. Un radio documental.
Claro, yo es que iba a traer aquí al padre de todo esto, que es un señor.
¿Homófobo?
No, homófobo, no. Está casado, tiene dos hijas.
Ah, pero sabe sacarle el dinero a los homófobos. Es inteligente.
Que no es homófobo.
Ya, pero ha creado un negocio para homófobos.
No. O sea, de hecho, él calcula que el 60% de los socios son gays. Ah. Y luego el 40% es como se declaran ellos mismos. Entonces, pues bueno.
Claro, el 40% que dicen en el armario, bisexuales, homófobos.
Bisexuales y heteros.
Entonces...
Oye, a ver, pareces tú hace yo años cuando decía que no podía haber bisexuales. Dice, ¿por qué no va a haber un hetero que le gusta hacerse pajas entre colegas? Que lo han hecho siempre.
Pues claro, porque sí. Volvemos al tema de que es muy rígida esta cosa de la orientación sexual, es una mentira y no hay que tener orientación sexual, que es lo que como vivo yo por la vida y estoy muy feliz.
Vale, guay, pero bueno.
Salir de allí.
Bueno, pero igual hay gente que no está tan líquida como tú.
Desorientados.
Pues eso tengo que hablar yo. Tengo que ir, entonces claro, estuve a punto de invitar a este chico que venía, pero dije, no, a ver, primero tengo que ir, porque claro. Si no es hacerle una promo. O sea, tengo que ir y ver si eso huele bien, está bien, es elegante, eso tengo que verlo.
¿Pone porno?
Sí.
Bueno.
Pero de hombres masturbándose, únicamente.
¿Porno de hombres masturbándose?
Sí.
Qué interesante.
Uh-huh.
Por favor, tienes que ir, pero pronto.
Uh-huh.
Me lo cuentas todo.
Sí.
Yo obligo a un amigo a ir a una chemsex.
Sí.
Para que me lo contara.
Chica, pues haberme dicho a mí. Yo llevo yendo a las inventé yo. lo llevo oyendo desde que no se llamaban así.
Pero él era muy parecido a mí y entonces su mirada sería
claro,
como la mía.
Claro.
Salió muy escandalizado diciendo que ahí hay mucha cultura de la violación, que ahí se cogía a un chico medio dormido y se le daba la vuelta.
Por supuesto, pero está todo consentido.
Ay, no, perdona, si estás dormido...
Tú según pasas por esta puerta, si haces volquete te vamos a follar y a meter dinos por el culo, que es lo que se hace cuando hay volquete.
Bueno, pues mira, a mí me parece algo terrorífico.
Y tú te despiertas y dices, ay, no hay mejor amanecer que con una polla en la boca, pero eso es así. Entre los maricones no existe la cultura de la violación.
Atención.
Yo conozco gente que lo dice en serio, ¿eh?
¿Qué dices?
Sí, sí. Y incluso que te relatan relatos de violación que han sufrido ellos, pero que no les da la gana de llamarlo violación.
Es un trauma malgestionado y es el machirulismo que te impide verte como una víctima.
Es probablemente, pero ellos tienen claro también que hay un juego en la relación homosexual tal en la que el consentimiento se da por hecho.
Es la cultura de la violación de toda la vida, de cuando la mujer es casada, si te violaba tu marido no era violación.
No,
está claro, ya.
Eso es igual, o sea, no puede ser.
Ya, pero fíjate, cuando la persona, la víctima, te lo relata como si no fuera víctima, ya, ¿qué vas a hacer ya? O sea,
pobrecita víctima.
Está claro que, y también es gente que suele ser pues mayor de nuestra edad. O sea, está claro que entre la gente joven sí que hay una conciencia ya más clara de...
Del consentimiento real.
Del consentimiento y de la violación.
¿Cómo vas a...? No me lo puedo creer.
Mi amigo salió ahí diciendo, ¿esto es un horror? ¿Soy homófobo? ¿Homófobo?
No, pues que eso es imposible.
Eso es que tomo mala droga, le doy mala droga.
Flipo un montón.
Joder, en fin. Ya.
Digamos que esto es como el meme ese de cómo tú crees que estás viviendo y cómo lo es en realidad, ¿sabes?
Sí.
Entonces, el same sex, a priori, si es espontáneo y tal y cual, se puede convertir en la cosa más divertida que hace el fin de semana. Pero la realidad es, pues, que es un agujero de frustración, de soledad y
de adicción
y de sexo pocho, al final.
Totalmente.
Que es lo contrario que uno espera.
Ahí no hay magia,
de
ninguna.
Claro.
No, allí no.
Pero como siempre, si tienes 20 años y empiezas, la magia, por todas partes.
Sí, claro.
Y la llevas tú, además, con tus 20 años.
Pues una amiga estuvo unos meses haciéndome una bolsita con cositas. Me dice, te voy a dar un amuleto para el dinero. Yo soy una persona, tristemente racionalista. Pero quiero agarrarme y quiero creer.
Claro, claro.
Y empezaron a salirme cosas bien.
Oye, pues que me haga una mía.
Pero yo no sé, igual es como cuando tú lo recibes y esa alegría y dices, pues claro que va, porque tú me lo has hecho con todo el cariño. Eso sí, me froté el cuerpo con la bolsita.
Sí.
Y cuando viene gente a casa le digo, ¿quieres que te frote un poco con esto? Pero bueno, son cositas que no hacen daño a nadie. Y igual funcionan porque están cambiando el caminito de la nieve.
Hay cosas como el dinero o los trabajos, en nuestros casos, porque no tenemos una nómina de los trabajos, pues que eres tú probablemente el culpable de no tener.
Yo siempre he sido la culpable de que no me gusta trabajar y que me saboteo todo. Ahora que estoy intentando cambiarlo. Gracias a las cositas que me hacen mis amigos.
Hablando de trabajos, Grace, tú últimamente has tenido una cierta actividad de traductora. Ediciones anómalas.
Sí, estuve.
¿Qué tal la experiencia?
Muy bien.
Que los libros sean muy guays los que tradujiste.
Estuve muy bien. Yo te digo que se cortó por por esto que me dio y nada. Me gustaría volver otra vez a... Le dije de volver a la traducida a Transport, pero con algún libro que no esté... No, porque menos el libro de los condenados, no hay ningún libro de él.
En España
no hay ninguno, ni el traducido antes, ni nada.
Y será gratis, ¿no?
Casi.
O sea que no tendrá...
No.
No tiene regalías.
Gratis, pero hace ya un año que se... un siglo que se publicó, claro. O sea que... Y, joder, pues sí, estoy esperando, a ver. Sí,
porque tradujiste el libro de los condenados, que necesitaba una traducción buena, porque los que había por ahí eran un cuadro.
Las traducciones eran penosas.
Y luego tú le pusiste muchas notas a pie de página.
Sí, hombre, porque era un libro, estaba lleno de alusiones a cosas que no sabía, porque era un poco raro. Pero quedó muy bien. Luego... le traduje otro que ya era una cosa más suya de los ovnis. Pero vamos, que yo quería hacerle esto, uno nuevo, que no existe...
Y tiene Charles Fort, tendrá, ¿no?
Tiene 4 o 5 libros más. Uh-huh. Y algunos están muy bien.
Ah, pues mira.
Algunos son una locura absoluta. Pero no hay ninguno en español. Uh-huh. Ni antes ni nada.
Pues mira, ahí tienes... Pues
sí. Hombre, de aquí se hace un llamamiento porque uh-huh. se van a vender.
No se vendió tan, ¿no? No.
Qué raro. No. Bueno, pues que si dicen, no sé dónde leí, que el 96% de los libros publicados en España no llegan a las 100 copias vendidas. No, 96%. No,
pero todos los libros que se comentan en este programa
se venden un montón. No, eso es verdad.
Se vendieron más, pero no se vendieron los tantos que hizo él, que yo que hizo bogollón, pensando que yo iba a barrer ahí. No,
pues ahora se van a vender.
Pero sí.
No tanto por ti, él también piensa que como el Ford es como su, es su seña de identidad, ya, de la editorial y de todo.
Pero no, porque no sé si ha pasado ya mucho tiempo, la gente que le conoce la gente que compra sus libros no le conoce a Ford, y a lo mejor se ha quedado ya muy anticuado, no le conocían, no sé.
A ver si tienen la suerte y sacan un documental en Netflix.
Claro. Pues no es
tontería. Un documental maravilloso.
Claro, sí, además.
Con los archivos, con las que, ¿no? Sí, tenían archivadores con las fichas.
Con las fichitas.
Eso me encantaría verlo como son físicamente y qué letra tenía.
Pues era, lo quemó todo.
Entonces no hay fotos de eso.
Lo quemó todo.
Ay, pues yo pensaba que sí, lo que quemó, lo guardaban en la biblioteca de Nueva York o algo.
Es solamente hay, creo que solamente le queda una cajita, me parece, de zapatos con unas cuantas. Lo quemó absolutamente todo.
¿Y por qué? ¿Tú lo sabes?
Porque estaba
¿Cucú?
Porque estaba desesperado, porque no vendía los libros, porque no se vendía, no tenía nada en casa, no tenían para comer y está...
Ah, para hacer la comida, pues, para la catalítica.
No, ya lo quemó todo y ya se cansó, claro.
Ay, la bohemia, hay que huir de ella como de la peste. No.
Es que el tío ya vivía con la mujer ya en unas condiciones horribles y estaba ya desesperado. Dijo,
Ay, ¿cuándo va a llegar la renta básica universal, de verdad? para que nosotras podamos vivir.
Me parece a mí que, tal y como son las cosas, no lo veo muy, muy mal.
Pues es la única solución al capitalismo, ¿eh?
Pues sí. Me parece a mí que ahora...
No lo van a dejar.
No.
La única solución para que siga el capitalismo.
Sí, claro.
De alguna manera. Si quieren que continúe el capitalismo, tienen que hacer eso.
Tienen que hacer eso. Porque pues, si la gente ya
no podemos comprar, nada.
Claro, si no podemos comprar, no, las empresas no se pueden enriquecer. Pues, entonces...
Lo veo muy mal. Lo veo horrible, horrible.
Pero bueno, quién sabe, igual hacemos un conjurito y lo invocamos.
Sí.
No sé, yo voy a coger de todas estas, voy a coger a Vivian Farr, los libros, voy a leerme algo, a ver.
Era Yeats el poeta.
Yeats, sí.
Vale, de Yeats hay un libro que editó en su momento El Ojo, ¿cómo era? El Ojo Sin Párpado, de Siruela, aquella colección de libritos como tal, que la tengo ahí, de color azul. Y hay un libro que es todo de esoterismo misterioso, tal. Claro, y que es de los que, yo creo que es el que menos copias se hizo y es el que en el mercado luego de segunda mano está a precios disparatados y tal. Yo me hice con una copia a un precio decente y tal, y claro, y es una cosa impenetrable completamente. Claro. Ya vienen como esos, ¿cómo se llaman? Pues esos círculos como con la estrella de dentro y las letras por fuera, no me acuerdo cómo se llama eso. Y dices, a ver, vamos a lo práctico. ¿Qué hace esta gente con esto? O sea, hay muchas fotos en tu libro de esas cosas también. Sí. Para los sellos de Salomón y no sé qué. Y tal, y al final, ¿qué? O sea, porque alguien me explique.
Era como sigilos gráficos, ¿no?
Sí,
un poco. Sí, meto estas cosas.
Sí. Yo tengo el Echirindión, ¿no? ¿Cómo era? Sí. Que eso lo sacó el Papa León, no sé qué. Y que eran como cosas para... Yo le hacía... Lo robé en el Corte Inglés cuando tenía 14 años y había un exorcismo y se lo hacía yo a mi hermana.
Para dejarla en paz. Hombre, eso es congelar de toda la vida. Eso siempre ha funcionado, lo de congelar a los enemigos. Recuerdo un amigo que le pusieron de compañero de curro uno que le olía mucho la boca. era una cosa como insoportable, ¿no? Entonces le congeló y se lo cambiaron de sitio.
No, yo se lo hacía como jugando. Pero sí que había como conjuros para el dolor de muelas, para el dolor de barriga y para un montón de... Ah, para los truenos, para el granizo. Había para todo. Y eso lo sacó un papa.
Ya, bueno, es que los papás...
Fíjate.
No son garantía de nada.
El chirindión.
Porque los papas... sobre todo en determinadas épocas, no te creas tú que se hallaba muy cerca de esto.
No, por eso, que estaba ahí todo muy mezclado.
Sí, sí, estaba...
¿Y tú haces magia, Grace?
No.
¿Nunca?
No. No, no, yo ya te digo que después de aquella experiencia no me he vuelto a hacer nada y ni nada, no. No, yo te digo, yo soy como tío, yo soy muy racionalista.
De hecho, en el fanzine siempre se miraban estas cosas desde la risa.
No, bueno, no de risa, porque nos gusta, ¿eh? O sea, a mí siempre me ha gustado esto y me gustan mucho.
Claro, nos interesa.
Me gustan mucho, pero... o sea, ya para hacerse práctica... No.
Aunque sea como cosas prácticas, yo tuve una compañera de piso que tenía una presencia muy oscura, muy triste y muy viscosa, y cuando salía de casa yo cogía palo santo y donde ella había estado sentada en el sofá le ponía un poco, porque yo sentía, fíjate, esto igual no es algo mágico sino sensitivo, ¿no? Mi parte de que había dejado ectoplasma de tristeza en ese rincón. Y entonces, bueno, quieras o no, coger el palo santo
nunca está mal.
Es un gesto que al final activo de no
de
es
limpieza.
No muy consciente, pero digo, venga, chica, ¿a qué has estado aquí? La tristeza.
Está bien.
El gran claim de Bebe, afuera telarañas. Sí,
telarañas. Igual, pues en mi parte, en mi cerebro reptiliano, en el subconsciente, pues que pensaba que, bueno, que se había ido esa cosita. Me funcionaba el palo santo.
Sí, no sé. Verdad.
Hablo de magia en ese tipo de actos.
En ese tipo de nada.
Ni nada. Es que, claro, nosotros viendo la tele y tal, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Rapel y todas estas, sobre todo lo que daban eran consejos estos de limpieza y tal. Dice, coge un huevo, coges, lo metes en un vaso de agua, lo dejas toda la noche con el rocío y luego coges y dices, pa, pa, pla, y entonces, y a cada una que llamaba decía una cosa distinta. Pues coges unos ramitas de romero, las metes en agua de rosas. Y no sé qué. Entonces, a ver, tío, o sea. Sí, pues y no hay quien se lo crea.
En el tiempo que has dedicado a hacer esas cositas, pues te has hecho un gesto de autocuidado.
Sí,
sí, eso sí es verdad.
Es como la cosmética.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Ahora mismo, esto que se ha puesto de moda, esta cosa tan de los 12 pasos o los 10 pasos de la Korean Beauty.
Sí,
o
de
sea,
la autorrutina.
Y que al final es una cosa estar contigo misma, pues poniéndote un montón de cremitas carísimas, gastándote muchísimo dinero en el mantenimiento de la belleza, por supuesto, como todas las mujeres están obligadas, pero no deja de ser un gesto de autocuidado. Mal orientado, la verdad. Mal orientado.
Sí, no deja de ser momentos en los que tú interrumpes tu paseo por la nieve para algo que solo es para ti. Eso es importante. Muchas veces nos pasamos la vida haciendo cosas que no son para ti.
Ya, totalmente.
Que son para tu empleador, o para tus familiares, o para su puta madre.
A mí se me olvida comer cuando estoy trabajando. Eso de pararte para hacer la comida. Siempre digo, ay, Dios mío, eso es un tiempo dedicado a mí que no me merezco. Corre, corre, trabaja un poco más. Luego muere.
Pero no.
Hombre, también no comer nos da esa cosa como de Rexy, que no está nada mal tampoco.
Pero luego cojo y me como cualquier mierda.
Hombre,
está
no.
Todo mal.
No, hombre, no.
No, estoy quitándome de esas cosas. Estoy cuidándome ya. Magia buena. Hacerte la comida, dedicar 10 minutitos a cortar un poquito de verdura. Y ya como no es como un lujo, ¿no? Sino como que bien.
Ya.
No, mira, como agua para chocolate, que era todo magia a través de la comida.
Sí.
Y tal, esa idea de la magia, o sea, de la comida como algo curativo.
Claro, de proporcionarte alegría y compartirla.
Sí, eso sí, eso sí. Esas cosas sí las hago, pero esto...
¿Ves? Eso es magia, sí que haces magia, ¿ves?
Sí, esas cosas sí las hago. Yo esto sí no me veo capaz, nunca me he visto, pero vamos, esas cosas se las hago. Por lo menos. Más o menos. Sí, pero
el feng shui de mira, esta planta la voy a poner aquí que queda mejor, es el feng shui de la casa, cositas bueno, así.
La comida desde luego sí. Lo demás no.
el fursuit siempre ha sido una cosa muy decadente de multimillonarios, de en plan, no, el baño al sur. Ah, vale, pues un poco al sur.
Como persona pobre que vive en un piso horrible de Lavapiés, pues el fursuit es cambiar una cosita de sitio, sí. Que ya, no sé.
Te digo yo, como vivo en un sitio en Carabanchel, como tengo la casa, pues no sé cómo cambiar las plantas ni ella.
Esto de la mujer de Ronaldo, que se dedica a parir, pero bueno, luego mientras tanto pues cambia la decoración completamente.
Sí, tiene que estar ocupada.
Que es muy de mujer.
Si espera la muerte, tiene que ocuparse en algo.
Sí, sí. Joder.
Es que pobre mujer.
Cuando luego Ronaldo ya sabemos lo que hace en la intimidad, no lo voy a decir aquí porque no hace falta.
Que es bisexual, que estás diciendo, ¿no?
Sí, claro.
Hombre, eso lo saben.
Los negros de África, lo saben.
Yo pensaba que era gay, o sea, era completamente gay. O sea, que lo de los niños, eso era una cosa... Vamos, que las mujeres no...
De hecho, en el documental este, que digo, si lo habéis visto... hay un documental de la mujer, no me acuerdo cómo se llama.
Ah, sí, lo vi.
¿Cómo
lo
se
llama?
Karina, ¿cómo se llama ella? No me acuerdo.
Georgina,
eso. Se ve claramente que no se habla con este chico, o sea. De hecho, él va a buscarle, porque fue la parte del reality, va a buscar un día al aeropuerto y se queda flipada. Oye, ¿qué ha venido?
En esos momentos se toman unos cócteles y se dan unos besos secos, duros, de labio fruncido, que digo, pobrecitos, a ver, y se acercan ahí como guiñando el ojo y poniendo la boca como apretada.
Entonces se ve claramente, o sea, que esa chica tiene ahí contratada para que tenga hijos, y mientras tanto pues le deja el avión, y entonces ella se va con sus amigas, a no sé dónde, y sus amigos maricones, porque tiene muchos amigos maricones, ella. Y se pasa pipa y ya está. Entonces, pues bueno.
Yo estaba convencida de que...
Esa es la prostitución donde no hay proxeneta, donde no hay, como se dice, un sistema prostituyente de explotación.
Es un estado prostitucional.
Pero la explotación sexual es tuya, tú eres tú la beneficiaria.
Tú explotas tu...
No hay terceros explotándote.
Tú explotas tu, ¿cómo se dice? Tu capital
y
tú recibes el beneficio. Sí, pues eso es el matrimonio, ¿no? De toda la vida.
En realidad es un...
Exacto.
Sí, en realidad sí.
Siempre he sido, ¿sí?
Sí, vamos, en este caso es más así, pero vamos, sí.
Y de hecho estaba el gran símbolo, que era el abrigo de bisón. El abrigo de bisón era lo que se ganaba la mujer a base de su prostitución.
Y el viaje a París, que he coincidido con muchas amigas de mi generación, hijas de padres divorciados. Hubo dos o tres viajes a París antes de la ruptura. Y muchos amigos maricones también. O sea, cuando la pareja está mal, tiene que hacer un viaje a París.
Oye, que ya has salido que está prohibido subrogar, ¿no? En este país.
No, está prohibido, o sea, era legal, o sea...
Era alegal, antes no estaba regulado, porque no se contemplaba en la ley la subrogación, y ahora ya, como parte de la ley trans...
Muy bien, me parece.
Se ha observado el tema de la subrogación también, y se dice que mira, no, os jodéis.
Pero tenían que haber quitado... A ver, aquí se podía, tú podías subrogar fuera de España, y la cuestión es que cuando entras al niño aquí a España, tú tienes que poner de dónde viene, y no se ponía. Por lo tanto, el niño perdía, la criatura comprada, perdía el contacto con
su origen.
Sí, y eso, claro, eso
no sé cómo será regulado.
Eso tienen que ponerlo.
Eso no lo sé. Solo sé que por lo menos en España tú lo puedes coger y hacerlo en España. Hacerlo fuera, nadie puede controlar lo que haces fuera.
Claro, todo el mundo hace fuera. Pero sí, al meterlos, era legal al final porque se permitía meterlos sin dejar rastro.
Ya, pero aquí yo creo que estaban ya a punto de empezar a hacer, porque como la gente no tiene pasta tal igual, pues... ¿Sabes? A puntito. De hecho, vender tus óvulos puedes.
Sí, que también es una cosa. Ya cada vez menos se está ofreciendo a hacerlo, ¿eh? En Francia no se puede. Pero el loco este que está, no sé si lo seguís, el loco este que está en Argentina, el libertariano, el Milei, un tío con un pelo muy raro, un corte de pelo muy raro, poned Milei, un hombre que tiene una relación muy extraña con su hermana, que dice que va a ser su primera dama cuando... O sea, una relación muy extraña. Poned Milei, Argentina, bueno, eso de la serpiente. Apuesto que, por supuesto, que legalizará... la compraventa de órganos porque es una transacción económica libre entre adultos y claro que sí.
Ya lo veo, ya.
Órganos, Milei.
Lo veo.
Tarado, bueno, sí,
nació en el 70.
Es un personaje muy fascinante, ¿eh?
Sí, es muy atractivo, francamente.
Bueno, no sé. Tiene vídeos, porque él empezó a ser como un mediático de la televisión argentina.
Ya no, los ojos de serpiente.
Totalmente. En YouTube hay momentos muy fuertes.
¿Qué pinta tiene, Dios mío?
Hay un vídeo donde habla de que no se habla con sus padres. El tío era un mediático, era un economista que le invitaban a hacer el show.
¿Va a ser el próximo presidente de Argentina?
Es posible.
Cuando era más joven estaba menos abotargado, se parece un poco al malvado de... Bueno, son todos malvados, de MasterChef. Al joven de MasterChef.
Pues hay mogollón de incels y mogollón de gente joven allí en Argentina que le está apoyando, sobre todo chicos. Joder. Y aplaudieron a
Es que es un líder, ¿eh? Se le ve que es un líder porque con ese pelo.
Es un tarado, ¿eh?
Es que vamos, es un digno heredero de Spector.
Tiene una idea Spector. Joder. Anda que.
Bueno, buscadlo que te pasas una tarde flipando, ¿eh?
Las dos primeras búsquedas que hay, la primera es joven para admirarle su belleza. Y la segunda es Javier Milei peluca.
Y pone órganos. Bueno, y lo de su hermana, que también ahí ahora mismo todo el mundo se está hablando de que si tiene una relación muy perversa con su hermana, que su hermana es la que la mano en la sombra, que está llevando este plan libertario. En fin.
Aquí está demostrando que no es peluca. Ya de los órganos mental. Órganos.
Bueno, pues esto es el principio de normalizar aberraciones. Que Vox dentro de nada
aquí,
también va a decir
aquí
algo.
Justificó la venta de órganos.
Cada uno puede
disponer de su cuerpo. Oye, es verdad.
No, yo pues también.
No. Bueno, no, perdona, no. Pero ya hemos tenido este debate, Miguel y yo, sí. Porque si yo creo que, a ver. El vampiro de Rotterdam. Fueron dos hombres que se encontraron en un mail de estos.
En un chat
de encuentros. Oye, yo quiero que,
BDSM.
Que te comas mi pene. Pero sabes que luego te vas a morir. Bueno, sí, estoy de acuerdo, lo hablaron, no sé qué, no sé cuántos. Y al final, pues el hombre murió y está en la cárcel el que se lo comió el pene. Se lo cocinó y se lo hizo así como muy en plan Aníbal, ¿sabes?
Sí, se lo hizo vuelta y vuelta. Y luego también otras partes del cuerpo creo que también le cogió unas poquitas. Pero vamos, que digamos que fue una relación no solo consentida, sino solicitada.
Pero hay unos límites en los que...
Solicitada por la parte perjudicada, entre comillas.
¿Cómo tú no puedes pactar tu muerte? Tiene que haber un estado mínimo de derecho que te proteja de tu propia enajenación, ¿no? ¿O crees que no?
Pues lo siento, no.
Hoy ya estamos.
Lo siento, pero no, porque esa persona no está enajenada. Es un adulto en sus plenas facultades que lleva toda la vida queriendo hacer eso, sabiendo que se morirá al hacerlo.
Desangrado, murió.
No sé muy bien cómo, pero...
No, sí, él la acompañó, le dejó en la cama mientras se desangraba.
Sí.
Dice que todo fue muy... Bueno, hay un documental, ¿eh?
Todo fue precioso.
El vampiro de Rotterdam.
Mira, si hubiera sido hetero la movida, otro gallo hubiera cantado. Todo esto es homofobia.
Hombre. Bueno, no, será...
Si hubiera sido una chica la que le da el servicio.
No, hombre, yo creo que las personas se tienen. Tiene que haber algo que. La comunidad tiene que proteger un poco a.
Pero si lo quiso él.
Claro.
Uy, vaya dos. Vaya dos libertarios.
Yo tengo fe en el ser humano.
Pero yo no. Por eso mismo no, creo que tiene que haber estado.
¿Qué le prohíbe a alguien esto? O sea. El tío lo hizo así, pues a...
Claro.
O sea, que firmaríais en la cosa esta de sacar a este hombre de la cárcel.
Absolutamente. ¿Dónde hay que firmar?
Pero él lo hizo más que lo que le dijo el otro.
Claro.
El otro también quería comerse el pene.
Sí,
o sea, fue un pacto de caballeros.
Él quería, pero no. Él quería comer carne humana, pero no lo había hecho con nadie. Pues porque es un delito. Entonces, claro. Cuando encontró a su arma gemela, a alguien que quería que le comieran y que le acompañaran su muerte, al haber hecho el acto sublime de su vida, que es que le coman la polla, un maricón, dice, pues ya está.
Estoy horrorizada con vosotros dos, ahora mismo.
¿Qué problema hay? Si el tío le dijo que quería, pues...
Claro, o sea, no tiene nada que ver con, yo qué sé,
nada, órganos, venga,
con el otro que metía en el sótano a sus hijas y las violaba y le decía más hijos. No, y los, no, no, y
esto es otra historia.
Claro.
Y había consentimiento, ¿verdad?
Claro. No solo consentimiento, sino que era solicitado.
Claro.
Pero es que tú puedes, el deseo está creado y te puedes desear cosas terroríficas que van en contra de tu conatus espinociano.
Es eliminar el carácter adulto de las personas.
Pero entonces, bueno,
tenemos derecho al desarrollo de nuestra personalidad.
Pero que no hay personas adultas hoy en mismo, ya no hay. Hombre, la gente está infantilizada totalmente.
Todos.
De hecho, la ley trans, o por lo menos la libertad de poder elegir el género, viene porque la Constitución dice que tenemos el derecho a nuestro desarrollo de nuestra personalidad. Si nos tratara como infantes, la ley no nos podría dejar elegir el género.
¿Pero cómo vas a desarrollar tu personalidad si quieres que te maten? Tu personalidad es
no, pero tú dirías, que eran ya adultos de más de 40 años... Y que igual, ya, en el ocaso de su vida, pues dice, oye, mira, yo ahora lo que yo quiero, aparte de morirme, es que me coman la polla.
Claro.
Que se coman mi polla.
Claro.
Y no se habían visto antes ni nada, ¿eh? Quedaron.
Bueno, en fin. Esto es un debate de bioética que no estoy preparada, pero si no, os traería la argumentación.
Y luego tenemos a otros caníbales que han satisfecho sus instintos pues de maneras en sí criminales. Pero este caso, a mí me parece, chica, que es un pacto privado entre los dos.
No, yo creo que tiene que haber un pacto social en el que hay algunas cosas que no se pueden...
Y yo creo que no se puede regular todo. Y este caso es tan excepcional, tú no puedes coger y hacer ahora una ley para estos casos. Vamos a hacer para casos de que haya más de 5 personas, ¿no?
Bueno, entonces volvemos...
Por cada millón.
Es que entonces volvemos a esa cosa de que cuando escuchabas a tus vecinos gritar que le están pegando la paliza, no te metías, y de repente ya pues se pensó que lo personal era político, que tenías que hacer algo, que una mujer puede estar atrapada en una relación chunga a su pesar y no saber salir de ahí.
Sí, pero eso es una obviedad. De que hay una persona perjudicada de forma no voluntaria.
Pero esa persona dice, oye, que no, que yo deseo estar con esta persona. Por eso la denuncia la puede hacer la misma policía de oficio, diciendo, no, es que le está pegando palizas, aunque ya quiera seguir con él, no se puede permitir.
Sí, pero fíjate, mira, la gente que conocemos que está casada o que sale con un psicópata narcisista perverso, no hay manera de entrar en esa relación. O sea, lo estamos viendo, no podemos actuar, lo único que podemos hacer es apoyar.
No podemos
actuar y coger y sacar a esa persona de su casa, porque no se puede.
Yo creo que las personas no tienen tanta agencia como creemos. Y pues, tú eres un anarquista de esos que crees que el ser humano tiene libre raciocinio y libre albedrío.
No es así. No es así la cosa.
Bueno.
Yo creo que en este caso tan especial, tan bonito, además.
Yo creo que no. Yo creo que hablando de este caso, no. Es que este caso es especial. Si es que este caso, el tío se puso en contacto con el otro para que le hiciera eso. Entonces, el tío estaba convencido.
Bueno, vamos a llevarlo a otro lugar. Por ejemplo, imagínate que yo me quiero inyectar heroína, pero no me atrevo porque me da miedo las agujas. Cojo y le pido a una persona, por favor, que me ayude, y como las enfermeras no me lo hacen, pues le pido a una persona en un chat, y esa persona viene y me pone el buco. Y muero de sobredosis o de lo que sea.
Vale. Mar adentro.
Bueno, Mar Adentro, sí.
Mar Adentro es verdad, apoyo que... Es verdad, pues mira, me habéis convencido.
Mira, Mar Adentro apoyas, claramente, ¿no? La ayuda que le hizo la chica.
Me habéis convencido. ¿Cómo me habéis podido convencer, eh?
Pues porque teníamos razón, maricón.
Hombre, si esto era una eutanasia consciente, claro, y encima sublimada por un deseo mágico de ser tragado.
Además, fíjate, porque claro, siempre relacionamos el deseo con empalmarte, y esa persona te está súper cachonda en ese momento... Y no se podía empalmar. La polla rebanada.
Ay, muchas gracias.
Y en ese momento, me parece el momento más cachondo de mi vida, más hot.
Bueno.
Pues sí. Es que, no sé. No, gracias. Creo que sí está tipificado, que la asistencia a suicidio está prohibida, creo.
Sí, está prohibida.
Que incluso está prohibido el suicidarse, yo creo. Sí. Si tú te suicidas y sales libre, o sea, sales vivo, pues igual te podrían meter un paquete. Me imagino que no lo hacen, pero...
No lo hacen, pero sí está...
¿Y los chasers estos que buscaban enfermarse o pillar el virus?
Los book chasers.
Los book chasers. ¿Eso a nivel ético pensáis que se le tiene que permitir? ¿O hay un problema ya de salud pública?
Porque eso sí que es un problema...
Pero ellos quieren copiar el SIDA.
Joder, pero eso...
Ah. Eso es precioso. Eso que me estás contando es precioso.
Es precioso.
Pero ahora pillar el SIDA no es...
Claro,
muerte, pero...
claro.
No, pero joder.
Yo digo, el fenómeno Buchheiser aparece cuando el SIDA empieza a ser una enfermedad crónica y no mortal.
Eso, el VIH, sí. Claro.
Claro, te digo.
Antes no, ¿verdad?
Yo no lo conozco antes. Igual, no sé. Pero yo antes no lo conozco. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con el desear de repente tener VIH, porque de repente pues te hace que te incluya en una comunidad. En fin, hay como cosas muy oscuras al alrededor que en fin. Yo creo que en el caso del Buchheiser, yo metería la cárcel al Buchheiser, no al que se lo pasa.
Claro.
Sino que lo solicita, porque es verdad que hay un problema de salud pública ahí. Pero también es cierto que, bueno, que ahora mismo, pues, no te vas a morir. Entonces, incluso si te tratas luego no contagias. Entonces ya no hay ese problema.
Bueno, yo parto de la base que desconfío totalmente del deseo. Los deseos están construidos. Muchísimas mujeres desean cosas que son su propia aniquilación, como casarse o encontrar un macho
proveedor. Estoy contigo.
Entonces, claro, si ponemos ahí como el deseo como una especie de derecho fundamental a las personas, digo, ¿qué deseo? ¿Cuál? ¿Cómo se ha construido desde el principio? Miedo me da, ¿eh?
Ya, pero el de que te coman una parte del cuerpo es muy sofisticado.
Claro, también. ¿Eh? No es tan vulgar como que
claro, preñarte como casarte,
y estar con el Paco.
Es un deseo muy...
Es gourmet. Sí.
Vale, voy a firmar.
Y todo lo que tenga que ver con acabar con la población, pues eso es todo. Sí. El plan 2030, estamos todos a favor.
¿El plan 2030?
Sí, 2030. Sí, sí. Es verdad. Sí, se supone que el plan 2030, entre otras cosas, aparte de acabar con las emisiones de carbono, es acabar con los nacimientos en el mundo occidental.
¿En serio? Estoy súper de acuerdo con eso.
Claro, claro. Y eso es donde se agarran todos los tradicionalistas que dicen que... Porque claro, ¿cuál es el problema de la... ¿Cómo se llama eso? ¿La cultura LGTB o cómo es? ¿O?
No sé.
¿Qué?
¿De qué hablas? ¿La cultura LGTB?
No, ¿cómo le llaman? Espérate.
No hay una agenda clara, hay millones
la agenda
de agendas,
es la agenda LGTB igual, sí, agenda
no existe,
LGTB.
Eso es lo que dicen los fachas.
Claro, entonces los tradicionalistas fachas hablan de que existe una agenda LGTB porque lo que hay detrás es destruir el núcleo familiar y no incentivar el nacimiento.
Y eso lo juntan con lo del reemplazo. Con la cosa racista.
Y eso lo junta con la cosa racista de la inmigración. Y se mete en todo este embolado. Yo sí creo que en el 2030 sí que hay una cierta voluntad de parar la natalidad.
Debería.
Porque si el capitalismo es insostenible, encima ya con la natalidad menos todavía. Entonces, también, y acabar con el sistema de pensiones, por supuesto. O sea, ahora ya,
ya las pensiones... quien pueda. Pues entonces, yo pienso, tendría que haber como unos mataderos públicos, donde tú cuando ya te has quedado sin dinero, como pues antes de suicidarte, como las dos hermanas se suicidaron cuando las iban a desahuciar en este mundo asqueroso.
¿Eso ocurrió?
Pues creo que fue en el norte, no me acuerdo dónde, eso fue hace poco.
En el norte de España.
Terrorífico, dos mujeres que vivían juntas, las iban a desahuciar y las descubrieron, se habían suicidado. Estamos en el peor de los mundos posibles. Pues entonces que haya, ya que el Estado ponga unos mataderos, unos
un suicidio asistido. Eso es Futurama, las cabinas de suicidio.
Y que ahí gestionan el cuerpo y que bueno, dicen, bueno, pues el cuerpo lo utilizamos para bono, para los parques públicos, para no sé qué.
Solen Green.
Sí, Solen Green.
Que sean coherentes.
Se rumorea que va a haber una temporada de Futurama nueva, eso es verdad. A mí me encanta Futurama.
Ojalá, sí.
Ojalá. Pues, claro. Se supone que necesitamos natalidad y necesitamos una pirámide de la población que sea ancha por abajo para que los de arriba puedan cobrar las pensiones que están generando los de abajo, se supone.
Sí.
Ahora va a haber una transición traumática en la que se va a dejar de tal y de hecho ahora lo que se está diciendo a la gente mayor y tal es que pongan en hipoteca su casa y el banco les da dinero hasta que se mueren y se quedan con la casa. Eso es una solución.
Es una estafa que lleva existiendo un montón de tiempo
desde No, una estafa, ¿no? Si tú recibes 3.000 pavos al mes.
Inmobiliarias que sí, pero al final siempre ganan muchísimo menos. Y si lo hubieran vendido, realmente tendrían ellas muchísimo más dinero, las señoras.
Ya, pero tendrías que ir a otra casa si la vendes.
Ah, claro.
Y tú normalmente cuando ya eres... Tú quieres tu casa, no quieres irte a otra.
Madre mía.
No. Yo la veo como una solución plausible para los que tengan casa, ojo. Que en este país todo el mundo tiene, se conoce. Pero ya una vez pasado ese trauma, lo lógico es que ya tú desde que empieces a currar con tus 16 años lo metas metas parte de tu sueldo en un sistema de pensiones que es para ti, no para los que vienen detrás.
Claro.
Y ya está.
Y ya está. ¿Y cómo era? Sálvese quien pueda. Y entonces, bueno, ¿qué hacen con la gente entonces?
No, con los actores, por ejemplo. ¿No? Los actores que se lo gastan todo en cocaína y trabajan una vez al año, pues cuando se hagan mayores y tal, pues ahí ya que haya dinero público para ellos.
Y las ilustradoras y diseñadoras gráficas.
Lo
igual?
Mismo, es lo mismo que actores.
Eso como en Estados Unidos, que hay calles y calles llenas de homeless.
Sí,
inmensas, sí. Donde, no sé, como...
Ya, fíjate qué competencia, cómo hace que te den a ti el níquel cuando tienes 25 antes y 25 después.
Bueno,
todo... En fin.
Y... Sois muy sarcásticos, ¿eh?
Y dicen además...
Que si no, ya me tiro con el canal.
Dice que encima que cuando lleguemos ya al 2030 y tal, pues que ya la esperanza de vida sea 100 años, 120.
¿En qué condiciones?
Bueno, entonces, ¿qué va a ser?
Que cuando llegamos ya a los 40 no podemos ni movernos.
Yo ya me estoy organizando, ¿eh?
Sí. ¿Tú piensas que vas a ser longeva?
No, pero me estoy organizando, una comunidad de apoyo mutuo y incluso voy a aprender a conducir y todo, pensando en ese futuro.
Yo me lo he planteado, fíjate.
Claro.
Aprender a conducir.
Para cuando haya que huir a...
Fíjate, no sé para qué.
A la España vaciada.
Ya. Para cuando vivamos en pueblos.
Sí. Yo voy a ser tarotista y creadora de sigilos. Y ahí encontraré mi nicho.
Yo tarotista he sido muy bueno siempre, pero nunca he cobrado.
Es que eres una persona muy empática.
Claro. Yo, vamos, te pillo todo.
Pues yo voy a empezar a cobrarlo. Seré allí con las amigas, ahí las viejas, y cobraremos esas cositas.
Pero la fantasía de la comuna, de tal, es muy LGTBI y es muy también como de los... en la transición, los que eran jóvenes y de izquierdas, ¿no? Que decían, no, pues venderemos todos nuestros bienes, nuestros hijos se les den por culo y tal, y nos pillamos una casa de campo y vivimos todos juntos. Con una caja común. Sí. ¿Eso alguien lo ha hecho?
Bueno, aquí...
Eso al final no ocurre,
ahora,
¿no?
Ahora sí que se va a hacer, porque no habrá bienes que vender. Habrá que haber supervivencia y apoyo mutuo básico. Y bueno, pues se puede vivir con poco dinero y apoyando, no sé, sitios más pequeñitos. Yo quiero tener coche, aprender fontanería, electricidad.
Sí. Lo que está claro es que ir a una residencia random... Es el horror, ¿sabes? Porque a quién te va a tocar, qué tatuajes van a llevar, que si les gustaba el house, que si les gustaba el flamenquito, o sea, va a ser el horror.
Y yo no soporto a la gente.
Entonces, claro, lo lógico es que hay alguna manera de coger, y por lo menos que haya residencias un poco afines, de gente afín.
Dios mío.
Por ejemplo, gente sin tatuar, yo iría a la de gente sin tatuar.
Dios mío.
Tinders de residencias, ¿no? Con actividades selectivas para... ¿No has podido ahí tener construir amistades para estos? Yo ya estoy empezando a pensar con quién puedo... Todas nulíparas y maricones agames.
Claro.
Dios mío.
Que no, que va a ir todo muy bien, que vamos a sacar unos libros que lo van a petar y vamos a estar de puta madre.
Con los libros, con los libros.
O la cultura nos va a salvar.
La cultura no, sí. Venga, vamos, vale. La cultura nos va a salvar.
Y si no, pues la brujería.
Y si no, todo.
Y si no, la psicodelia.
Hombre, claro.
La psicodelia. Hay una vuelta. ¿Tú eres psicodélica?
No, pero yo me hago lo que sea.
Yo he empezado a probar la psicodelia con 40 años, el medio de mi primera psicodelia.
No.
¿Tienes miedo?
No, pero es que no...
Yo no, lo de... Vi cosas muy bonitas, pero no he experimentado todavía lo de la alteración de la conciencia, ¿eh?
¿Cómo? Hombre, alteración de la conciencia, sí.
No.
¿Define alteración de la conciencia?
Bueno, yo pensaba, yo cuando he tenido experiencias psicodélicas estaba sentada mirando la proyección de las cosas bonitas, pero era yo todo el rato, no había una alteración de mi conciencia.
Eras tú, era tu conciencia, pero sí que estaba alterada respecto a su estado ordinario. Tú ahora mismo no coges, cierras los ojos y ves
fractales.
Castillos infinitos.
Ay, yo pensaba que había un momento de eureka, de decir, ah, claro, ahora lo entiendo todo y ahora no sé qué.
También lo hay, sí, también lo hay.
Ya eres inteligente y
sí.
Luego,
pues eso también ocurre. Bueno, pues es que al principio te deslumbra, al principio es lo que se llama el circo de la retina, al principio te deslumbra todo lo que te está ofreciendo a nivel estético. Luego ya cuando lo conoces, si sí llegas a otra cosa de entender las cosas, pero luego cuando se te pasa se te olvida.
Ah, entonces es una falsa eureka.
Bueno, pero tienes la sensación de que lo has entendido, al menos.
Entonces es una estafa.
No es una estafa porque no te cobro.
Claro. Yo pensaba que era más, que había ahí más cosa, pero no.
No, y de hecho, si de verdad te pones en plan serio y de una forma como metódica y tal y cual, y haces, tomas notas durante y después y no sé qué, si es verdad que te da muchas herramientas para la vida diaria poderla llevar de otra manera y no llorar por una mancha en la pared.
Claro.
Como le pasaba al zurdo.
Él lloraba por muchas otras cosas.
No me lo recordéis. He invocado aquí.
No me lo recordéis. Mío, era el café, era como el autocafé, o sea, era como un café.
Ojo, pues no hay nada peor en la vida, ¿eh?
Un café, o sea, su propio café, y es que era...
Su peor enemigo.
Sí, su peor enemigo. Y luego, nosotros éramos sus peores enemigos y nosotros no habíamos hecho nada.
Pero es que tenía mucho odio, ¿no?
Pero que creció en dos horas. O sea, al principio éramos sus mejores amigos, no lo éramos. O sea, no éramos sus amigos ni de coña. O sea, nosotros nos habíamos sacado dos veces y éramos sus mejores amigos de toda la vida. Mentira. Y luego, sus pobres amigos, tampoco. O sea, pero que era una persona, que es una persona que tú eres mi mejor amigo, pero...
Un cenizo.
Es un tipo de personas de esas que se define por sus enemigos, ¿sabes? ¿Sí? Cuando yo, los enemigos, lo lógico es que no existan. Claro. Si tienes un enemigo, lo haces desaparecer.
Lo minimizas.
¿Pero qué enemigo? Pues es que todo te hace una bola a la cabeza.
Bueno, pero esa imagen de la mancha en la pared, pues eso, ¿no? Llorar por una mancha en la pared, pues es algo que la psicodelia te enseña a que no.
Bueno, pero eso no sé yo, sin psicodelia.
Jo, pero hay mucha gente que...
Joder, pues hay... No, ya no. Pero sí tuve una época que sí, que sí.
Claro, eso es la depresión, ¿no? Al final, sí, es eso. Sí, sí. Pero bueno.
Una época malísima que también veía... No como el zurdo, ¿no? Pero es que como el zurdo es muy difícil ser. Pero sí tuve una época malísima, pero ya no.
Sí, en el pergamino aparecía mucho.
Y también lo del pergamino, que tampoco ni se habían visto.
No.
Pero es enemigo. Pero ni te han visto, tío. O sea, pero vamos a ver. Nada. Es que estaba...
Pero el victimismo funciona. Hay mucha gente que al final obtiene esa atención. Hay personas que están, como tienen el síndrome del enfermero o la enfermera, y te encuentras con un víctima eterno, mira lo que hay y tal, y se ponen a cuidarte una temporada hasta que te han fagocitado y encuentran, sí, el zurdo encuentra a sus
síndromes de Munchausen.
Exacto.
Que no sean familiares.
Nosotros ni éramos sus amigos y tampoco somos sus enemigos. Es que no.
Y claro, te tengo que preguntar, ¿va a ser algún número del fanzine? No.
No.
Está eso de momento en stand-by.
¿Por qué no pronunciáis el nombre del fanzine? Hay un
No, por nada, no. Como no lo ha hecho Grace, pues no, yo no lo voy a hacer tampoco.
Vale. Ya no. Porque es que a esas alturas, además, a esas alturas, ¿vosotros creéis que podemos sacar el fanzine?
Ya.
Nos meten en
la cárcel.
Sacarlo de casa y nos vamos directo ya. A una cárcel, o sea, no, y aparte, si lo podemos, si lo tenemos que hacer como
con autocensura,
pues no, yo no lo hago.
Yeah.
Entonces, pues no,
No había caído en eso, es verdad, que ahora no son tiempos de, del fanzine.
¿Cómo hacemos? ¿A otros censurando a nosotros? Pues yo paso. Y Ramón pasa, y además es que, ¿a dónde le vamos? Porque es que además no hay tiendas. O sea, ¿dónde hay? Y no, ¿qué pasamos? Luego es eso, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a escribir? Está todo muy bonito. ¿Y de qué? Porque como sería el momento de hacer uno, pero de verdad, o sea, pero ¿a quién lo llevamos?
Pues hay que pasar a ser literatura, hay que sacar más novelas, Grace.
Es que...
Pues mucho trabajo, cariño. A mí la traducción me parece un buen curro, que al final, ¿sabes? Sí. Y mientras haya cosas que tú sepas que se puede traducir que son guays...
Sí.
¿Pero no se te ha quedado en el tintero una historia que contar?
Uy, muchas.
Pues hija, pídete una de esas, ¿cómo era? Residencias estas de artista que te dan un dinero para sacar una novela.
Y que te vas a Roma.
¿A mí? Vosotros a mí me habéis una residencia esa, vamos.
No, te dan...
Me
es una beca, te dan dinero.
Me llevan a una de esas, vamos. Ni a Arta de Vino. Ni a ellos ni yo, o sea...
Pero no te encantaría estar con un montón de artistas, gente súper creativa, todos ahí en su espacio, creando, luego os juntáis en las zonas comunes, hacéis fiestas...
Pues me acabo de acordar, te quería preguntar una duda que a mí me asola y que yo discuto muchísimo en los afters sobre este tema. Tú como experta española en Mecano.
Experta española. Qué cabrón. Qué malo.
Oye, es verdad, tú has escrito un libro sobre Mecano.
Sobre su primer disco, nada más, su primer disco.
Es verdad que el libro era solo sobre el primer disco.
Sobre el primer disco y porque me pagaron y nada más, o sea, no pensemos que no. Si soy...
Pues el libro está muy bien, ¿no? Y está muy bien que lo hayas escrito, y sí, está muy bien. Pero... Y cuentas cosas muy divertidas. Claro, y tú contestaste que no, eso fue porque ellos dijeron... vamos a ponerla ese al final, porque no sé qué, porque tal. O fue porque en ese momento estaban ya tan endiosados que los de la discoteca, y tú contestaste que no, y dices, oye, ¿esto qué hacemos? ¿Lo decimos o no se lo decimos?
Yo creo que, no lo sé.
¿Cómo se coló?
Yo no sé si fue cosa de ella.
También de igual ella, de ella. Pero alguien lo oiría.
Sí, pero me imagino que estaban tan así que dijeron, que ves otra cosa, un disco del o sea, el disco de más
vendido de la historia.
Me contestaste, pero
claro, pero es que a mí me parece genial.
Perdonad, pero tenéis un meñique ahora mismo, estáis haciendo una exhibición de meñique tieso, claro. Porque la gente habla como habla y
claro, pues por eso,
apelando a la RAE.
Imagino que sería
no es la RAE, es más que la RAE. Bueno, no estamos diciendo un laísmo o un leísmo. Tú contestaste que no.
Y a mí me ha estado rebotando eso durante años.
¿Verdad?
Pues es que a mí me suena mucho más natural y mucho más orgánico.
Claro, pensando que la que contestó que no era Penélope Cruz.
Claro.
¿No? Sí. Y el que lo dice es Nacho Cano.
Un ojo allí, claro. Pues eso.
Y tú contestaste que no.
Sí, pues eso. Sí. Dijeron, bueno, pues lo dejamos. Y los otros, los de la compañía, dijeron, vaya, pues tampoco se van a molestar. No, si nadie se va a molestar.
Y luego en el reciente homenaje que ha habido y tal, que no sé si esta canción pues la hacen, yo que sé, Pereza, o no sé quién lo ha hecho, le quitan la S final, ¿eh?
Ah, o sea.
Le han quitado la S final, tú.
Y eso era un homenaje a Mecano y
le quitan la S final. Eso sí que son los tiempos, ya. Son normales.
Sí que son subnormales.
Sí. No sé quién es la que igual es Nena Conte, que no lo sé. Pero...
Pues es una pena que no haya salido la pirámide de Nacho Cano.
¿Pero no ha salido?
No ha salido.
No, ¿no ha salido?
No ha salido.
Pero bueno.
No tuve...
¿Y qué tenemos que hacer?
Para hacer un espectáculo súper racista, súper colonial, esto tenía que haberlo hecho.
Yo he visto el documental, que es impresionante, ¿eh? Es impresionante. O sea, muy fuerte.
Es Pocahontas.
Madre mía, de verdad.
Aparte que la Malinche, pues eso, es una vergüenza. El relato de la Malinche es una vergüenza, es el relato de la traición. No, él habla de la convivencia entre pueblos. Es que está loca, perdida.
Iba a solucionarlo todo, así, amiguísimo.
Claro, es la solución, es del siglo XXI, es la Malinche, fijaos en ella.
Que una cosa tan de loco, mesiánica, de voy a poner aquí en... ¿Dónde lo querían poner? ¿En Parla?
En Hortaleza.
Hortaleza. ¿No?
Al norte.
Y dijeron que...
Contestaste
que no. Dijeron que no.
Y fíjate que se llevó a Ayuso a su casa de Ibiza. Sí, estuvo currando a tope, topetín.
Y nada, no.
Bueno, pues es que yo tengo información inside.
Cuenta.
¿De qué?
No puedo contar mucho.
¿Anahu?
De la pirámide. Pero yo digo que el proyecto sigue adelante.
Pues han dicho que...
Lo que no sé es en qué circunstancias. O sea, igual lo va a hacer en México. O igual lo va a hacer en Ibiza, o igual lo va a hacer en Suiza, que es neutral. Pero que lo va a hacer, que lo va a hacer.
Pero en Madrid no van a cerrar más centros de salud para poner la pirámide, ¿no?
No sé si es en Madrid, es que no lo sé, pero vale. Yo sé. Yo conozco una persona que está trabajando en este musical.
¡Qué suerte!
Y sí, y sigue trabajando. O sea, le he dicho, pues se te acaba el chollo. Y no. Así que, igual que creo que han trasladado el montaje a un teatro.
Bueno,
o sea, en lugar de hacer una pirámide construida ad hoc para la movida y tal, y que luego esa pirámide se convierta pues en un centro cultural de juventud, pues...
Eso la han cambolado.
O en un after, pues, como pasó en Sevilla 92, pues...
Pero es una humillación para Nacho, y si no lo consigue y tiene que tragarse el hacerlo en un mísero teatro, se vengará, y se vengará con otro proyecto peor todavía, porque él no se va a quedar tranquilo.
Peor. ¿Pero qué es eso? Bueno,
sí. Y creo que Chanel sigue en el proyecto, ¿eh?
Claro, él la descubrió.
Claro.
Sí, bueno, sí. Ay, sí, sí.
Chanel.
Estuvo genial.
Sí. Ay, por fin España era España, joder.
Joder, que estuvo genial, porque salió la televisión, ¿la viste? Cuando pasó esto, iba a Eurovisión ella, y dijo, ¿sabe decir que la tía, o sea, su chica está en los primeros puestos a ser candidata, pero la va a ganar Ucrania? Dice, yo a esa gente no la he escuchado, pero he escuchado a la mía y sabe que va a ganar. Va a ganar y va a ganar. Pero a esa gente, tú no lo escuchas en mi vida y no vas.
Y puso pasta, ¿no? Sería para las votaciones.
Pero es que fue...
Demasiadas humillaciones a este hombre. Se va, o sea, se va a convertir en Godzilla.
Tía, ¿pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Se inventa? Pues...
Entonces Nacho Carlos estuvo implicado en...
No, pero es que fue... Como que...
Era su opinión.
Yo no. Yo he escuchado eso. Yo escucho no. Pero desde luego va porque yo ella va como un toro, dijo.
Ay... Sí.
Qué persona.
En fin.
¿Qué persona?
Eurovisión.
Sí, claro, piensa que ya no hay grandes. Mira, José Luis Moreno en la cárcel. La otra está muerta.
Lina Morgan.
Solo nos queda Nacho.
Bárbara Rey silenciada, ¿no?
Sí, además,
amordazada.
Ella nunca ha tenido teatro, sino que ha sido ahí como una gran productora.
Uy, sí, con el circo sí, pero bueno.
No sé, yo no creo que sea tan lista. Ojalá. No, pero tal. Grandes.
Rafael, es el único que queda.
Pero solo se vende. Solo
está ya.
¿Ha llenado WeSing?
Sí, pero consigo.
Pero solo vende su historia, no construye.
No produce nadie.
Ya. Y por Rafael y del antiguo régimen,
pues igual Zetangana se convierte en el nuevo José Luis Moreno.
Claro.
Que está haciendo unos conciertos ahí que lleva mogollón de gente.
Sí. Ahí Zetangana,
pues mira, me cuadra
Zetangana, pero un tío que se llama Zetangana.
Hombre, se llamaba Crema al principio.
Sí, es verdad.
Yo creo que la C es de Crema, yo creo.
¿Y por qué se puso tan ganas?
Ya ves.
Normal, sí. Es poesía. No hay que entenderla.
Pero que...
De hecho, yo me encontré otro día por ahí, no sé si le hice un pantallazo, ¿no? A ver. No. Un sello como de salsa que era Tangana Records.
Pues era un homenaje.
Sí. Que nada, se lo dieron nada.
O pero sea bueno. Que no vas a escribir más. ¿Qué pasa?
Sí, sí, va a escribir.
Pues la semana que viene.
Sí, va a escribir más.
Novelas.
Tengo que escribir más, de hecho. porque me parece a mí que sí, tal y como están las cosas, en septiembre o para el invierno, bueno, no sé cuándo, porque llevo cuatro
a finales
años,
de año.
Llevo cuatro años esperando que lo saquen, saldrá por fin el libro de las chicas de blues. Llevo esperando cuatro años.
Que ese lo publicas con Hot Down.
Ese lo publico con Milenio.
Vale.
Estoy esperando desde hace cuatro años. Y mira que no me digan la pandemia, su puta madre.
¿Pero es ensayo o...?
Es un ensayo sobre las mujeres de blues.
Yo lo voy a decir, cuando no vas a escribir más, me refería a novela.
Sí, novelas.
Ahí.
Estoy pensando en una y la tengo ya.
Jolín, qué buena noticia.
Sí, pues, bueno, yo, en fin, con...
¿A tu ritmo?
No, yo, sí, yo paso ese verano y me pongo...
Qué bien.
Sí, hay que hacer.
Sí,
claro.
Porque si no...
Y estas generaciones de ahora es que necesitan.
Es que no. La voy a hacer para mí.
Sí, ya, por supuesto, tú otra para ti, pero necesitan que existan esas cosas por lo menos.
Y para gente como vosotros, pues para que... Porque yo, de la gente más joven que yo...
¿No te parecen muy interesantes?
No me parecen nada interesantes, ¿no?
Salvo
uno o dos, pero no tienen nada que... No tienen nada que...
La poca gente joven que yo conozco que vale la pena es Soy una pringada, y ella está anclada en los 90, cuando nosotros éramos jóvenes, y fíjate...
Qué interesante eso.
Sí, es curioso.
No, es que no...
Es normal, en los 90 lo que nos gustaba eran los 70 y los 60... Es que es un poco lo mismo. Es que es muy fuerte darse cuenta de que la diferencia que hay de los 90 ahora, que son 30 años, es la misma que había de los 60 a los 90. Y para nosotros los 60 eran el pasado más pasado. O sea, era un mundo muy diferente.
Blanco y negro.
Era un mundo súper diferente al que nosotros vivíamos. Y yo creo que los 90 no es tan diferente.
No hay tanta distancia.
Al que viven ahora.
No.
¿Sabes?
No. Así no.
Lo único, internet es la única diferencia que ha habido, pero en los 90, aparte de internet, hacíamos lo mismo.
Y
yo
Franco,
creo.
La diferencia de Franco también es importante.
Ya, pero piensa en Londres. O sea, no, como no ha habido guerras, ¿no? Yo creo que la cosa en los 60, pues aún así, pues estaba la resaca de la Segunda Guerra Mundial todavía. Algo había, ¿no? Y estaba la Guerra Fría, y...
Ya, pero yo los 90 estaba dando el fanzine y ya no me gustaba nada de lo que había.
Ya, pero la mirada que hacías a los 60 era un mundo muy exótico.
Sí.
Francamente, y veías cómo vestían y dices, pero ¿cómo podían vestir así? No sé qué,
sí,
tal.
Sí.
En cambio, ahora miras los 90 y de hecho ahora toda la ropa es como los 90, de hecho. Sí.
Pero no os escapéis con la cosa de los 90. Lo que estabais diciendo realmente es que la gente joven, muy poca gente os interesa.
Sí, ahí
estáis
voy.
Estáis mandando la mierda a una generación.
Joder, son lo peor. O sea, yo es que estoy flipando, de verdad. Esto no va para nada. Es que, en serio, o sea, yo lo veo, lo intento, y es que no, por ningún lado.
Bueno, no, es interesante.
Tiene muchas cosas para enseñarnos. Por ejemplo, nos enseñan a no violar.
¿Tú crees?
Yo ya sabía no violar, ¿eh?
Pero a nuestra generación no.
Pero bueno, ¿a quién hablas? Los incels de nuestra generación que nunca tuvieron
yo
que tener...
Yo sí lo sabía ya de mi época, ¿eh?
Algo que nos enseñan a nosotras.
Ya.
A mí, o sea, no... Yo veo nada...
Y nos enseñan, por ejemplo, a ser fluidas con el género.
Ya lo éramos.
Ya.
Pero eso también lo éramos entonces.
Claro.
No, pero...
Porque nosotros somos vanguardia, joder, pero estoy hablando a nivel generacional real.
Pues no sé, yo es que no. No.
¿Qué nombre tenía eso? ¿Cómo era él? En esta cosa de los... Ay, de la paleontología. ¿El eslabón perdido?
Sí,
eslabón
perdido.
Todos son eslabones perdidos.
No sé, yo...
En fin. Bueno, lo que sí está claro es que está volviendo mucho la magia. Está muy de moda.
Sí.
Y,
junto con el fascismo.
Y está muy de moda, está muy de moda los años 20 de España. Sí. Y los años 20 en general, qué bueno, oye. Y
había mucha esperanza en esa época.
Sí, sí. Y con eso nos quedamos. Pues justo, fíjate, acaban de salir de la Primera Guerra.
Ya, pues por eso mismo. Mm. Están súper vivos.
Y aquí a ver si llega la guerra de verdad y pasa algo, ¿entiendes?
Y nos revive.
Y aprendemos. Aprendemos a meter a desconocidos en nuestras casas. y a ir a refugios antiaéreos.
Sí, recuperamos la luz en de tanta oscuridad. Que no, que somos muy pispiretos. Viva, viva, purpurina, alegría. Venga, un chupito.
Venga, que empieza la semana de orgullo.
Ah, no, yo pensaba que ya había terminado ya.
No, en Madrid se empieza hoy.
Ah, empieza ahora.
Empieza, bueno, hoy, creo que es el miércoles cuando empieza en Madrid. Está Valentina en...
¿La verdad que está?
Sí, sí, de Rías Valentina va a venir a Madrid a actuar. Yo voy a ir a verla. Lo único que voy a ver.
Está lleno de
posibilidades. Yo no pensaba ir a nada, pero cuando me he enterado que viene Valentina, Valentina tiene una sorpresa que ilumina el mundo y habrá que ir a verla.
¿Y no te han pillado para pinchar?
No, estuve pinchando en la semana pasada en el Chemesí.
Sí, sí, ya me he enterado y eso fue increíble.
Fue una maravilla y tal, y viva los pueblos, que contrata a la gente.
¿Qué pasa con Madrid? ¿Qué pasa
y Madrid, nada, yo en Madrid, no, como ya pinchaba en el Chemesí, no he movido un dedo tampoco.
¿Pero qué está pasando con los programadores culturales de esa ciudad de mierda?
Pues
te quedes... Que se pierde lo bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer?
Mejor no digo nada porque entonces no.
Ya al fin y al cabo yo entiendo, fíjate que yo no soy la persona más adecuada para pinchar en un orgullo, porque yo no te voy a poner yo qué sé, a quién le importa, no te lo voy a poner, entonces prefiero que me llamen para un festival de verano. Ya. Por eso mismo, ya. Pero
claro,
bueno.
Luego yo tengo que haber muchas más fiestas que Gloria Trevi, que a mí me encanta Gloria Trevi, pero bueno. Sobre todo por su historia tan maravillosa.
Claro. Pero bueno. Ay, en fin. Pues oye, Grace, muchas gracias por venir.
Encantada.
Ha sido un placer.
Encantada de veros.
Y también de verte a ti, Miana, que hacía siglos que no te veía, Eso no puede ser,
Ya, muchísimo gracias. Tiempo. Un gran gracias. Encuentro.
Gracias. Pues nada, los oyentes, hasta la semana que viene y nada, agur.
Agur, besitos.
Adiós, besos. Thank you.
Thank you.